Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 236, en Sol Frecuencia Primera. Tensión. El mundo al borde de la guerra nuclear. Kim Jong, líder de Corea del Norte, declara la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica y Corea del Sur, amenazando con misiles nucleares la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, Washington envía jets y naves con armas nucleares a Seúl. No tiene cáncer. Informe médico de Junta determinó que el expresidente Alberto Fujimori no padece de cáncer, pero sí de una severa depresión que podría llevarlo a la muerte. Presidente Ollanta Humala deberá decidir suerte del exmandatario en los próximos días. Conozca la misteriosa historia de John Titor, el supuesto viajero en el tiempo enviado desde el futuro por la IBM. Reaparece Gloops. Sintonizado espacio de estrenos musicales, vuelve a aparecer en nuestra programación, pero esta vez conducido por una nueva voz que ingresa a la señal de la nueva era. Hoy, en Extremos, episodio número 236, en Sol Frecuencia Primera.
Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo.
Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo.
Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida. La fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, es lo más importante.
Estar contigo es como un sueño, ya que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir contigo es mi deseo.
Estar contigo es que cada día sea diferente. Siempre hay algo que consigue sorprenderme.
Es como un juego que me divierte estar contigo.
Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida.
La fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Solo yo mismo.
Solo yo mismo.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 236. Mi nombre es Sandro Parodi y conmigo Juniel Pereira.
Sandro, muchísimas gracias por la presentación, también por el saludo, por supuesto que la bienvenida para todos los que están en sintonía de esta emisión de Extremos, episodio 236. Hoy, como siempre, muchísima información y sobre todo una cobertura especial a propósito de esta declaratoria de guerra por parte de Corea del Norte hacia su vecino del sur, porque esto ha despertado un temor tremendo ante la posibilidad de que se produzca una tercera guerra mundial. De esto y demás vamos a estar comentando hoy en Extremos, así que acompáñennos hasta el final.
Bien, sobre este particular, en efecto, no solamente ha declarado el líder de Corea del Norte a sus escasos 30 o 29 años, que tiene, es bastante joven este muchacho, ha declarado la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica y a Corea del Sur, sino también que afirma, y parece tener razones de peso para fundamentarlo, tener orientados misiles nucleares hacia la costa oeste de los Estados Unidos, es decir, California, concretamente San Francisco, Los Ángeles, etc. Corea del Norte acaba de declarar estado de guerra a Corea del Sur y a los Estados Unidos en el último capítulo de la escalada de mensajes bélicos que partieron luego de los llamados Juegos de Guerra que el Sur y Estados Unidos realizan anualmente en la península. Los misiles coreanos tienen un rango de alcance hasta 1000 kilómetros con su misil Nodong y 6000 kilómetros con el Taepdong 2, que aparentemente ya estaría listo para entrar en acción en este conflicto. El líder del país, Kim Jong-un, ordenó a unidades de cohetes estar listas para destruir áreas militares en Corea del Sur y en el Pacífico luego que Washington enviara bombarderos nucleares. El líder coreano, así es, hizo esta orden. La agencia oficial de noticias norcoreana KCNA dijo que Kim firmó las órdenes en un encuentro con sus máximos generales y consideró que ha llegado la hora de ajustar las cuentas con los imperialistas, según dijo, de Estados Unidos a la vista de la situación imperante. Finalmente firmó el plan de los preparativos técnicos de cohetes estratégicos de la KPA, ordenándoles estar preparados para disparar de manera que puedan atacar en cualquier momento a Estados Unidos continental, sus bases militares en los teatros de operaciones del Pacífico, incluidos Hawái, Guam y aquellas en Corea del Sur. Esto es realmente terrible, terrible para la paz mundial.
Sandro, sí, realmente es algo lamentable, sobre todo yo considero que Kim Jong-un ha perdido un poco la previsión, el sentido de la previsión y de la racionalidad con esto, porque hoy se está hablando de que pudiéramos estar ahí al borde de una tercera guerra mundial. Algunos analistas, algunos expertos han dicho que esto no es posible, pero de igual forma estaríamos hablando de un conflicto bélico, un enfrentamiento en el que estarían presentes más que Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, porque ya hay, pues, hay una estimación de algunos aliados. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, estaría respaldado por Irán, Rusia, Venezuela, Cuba, aunque en el caso específico de Rusia, pues el ministro de Relaciones Exteriores de este país ha dicho, ha hecho un llamado a la contención por parte de Corea del Norte. En el caso específico de Corea del Sur, ahí pues pudiera haber no solo la reacción de Estados Unidos, sino también de otros países que pudieran dar lugar, ¿no?, a este enfrentamiento. Más que todo pienso que se está perdiendo un poco el sentido de lo que esto representa por parte de Corea del Norte.
La reciente declaratoria de estado de guerra por parte de Corea del Norte contra Corea del Sur y los Estados Unidos de Norteamérica ha desatado una serie de temores sobre la posibilidad que estemos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Aunque para muchos esta tesis es atrevida y poco probable diríamos, los aliados de ambas naciones en conflicto podrían desencadenar un escenario bélico con más de dos países protagonistas. Norcorea solo tiene el apoyo de la poderosa China como aliado en caso de guerra, pero voceros políticos y autoridades de Rusia, Venezuela, Irán y Cuba no han sido firmes en cuestionar el armamentismo y las pruebas militares y nucleares que promueve la nación gobernada por Kim Jong-un. En la otra orilla, Estados Unidos tampoco ha aportado por el bien de la paz mundial y, por el contrario, patrocina la respuesta bélica de Corea del Sur. El viernes pasado, Washington amenazó con maniobras militares en la vecina Corea del Sur con dos unidades de bombarderos B-2 Spirit, un avión de última tecnología capaz de evadir las defensas antiaéreas y descargar bombas convencionales e incluso nucleares. Todo indica que esta demostración de poder bélico de Estados Unidos impulsó a Kim Jong-un a movilizar la puntería de algunos de los misiles norcoreanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Japón sería otro de los partícipes en un eventual conflicto bélico mundial, aunque la presión que mantiene contra Norcorea es todavía a nivel diplomático. Recientemente, el presidente estadounidense Barack Obama recibió al nuevo primer ministro japonés Shinzo Abe en la Casa Blanca y ambos consideraron una provocación el accionar norcoreano. Abe inclusive dijo estar de acuerdo con Obama en la necesidad de presionar para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas redacte una nueva resolución de condena contra Corea del Norte. En momentos de tensión y amenazas hay que prestar atención a la reacción de la Casa Blanca y su poder bélico. ¿Serán capaces de disparar o herir a la nación norcoreana? China, que para muchos es impredecible, ¿reaccionaría ante la intromisión norteamericana? Japón, que hasta ahora prioriza o da prioridad al desarrollo tecnológico antes que el armamentismo, ¿dejaría la bandera blanca para entrar en guerra? Pues solo el tiempo en los siguientes días lo dirán.
Sí, todavía está primando la incertidumbre. En el caso específico del Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Rocagliolo, ha dicho que el país está abogando por la solución pacífica de un conflicto. O sea, para nada estamos de acuerdo con esta guerra o con que pudiera tornarse mucho más complicada la situación. Pero ya comienza a analizarse el impacto y la repercusión que esto podría tener en el plano económico, Sandro, porque se dice, por ejemplo, que de darse esta guerra a la economía de Centroamérica, de México, pues se iría abajo, porque las exportaciones de esta zona del mundo van dirigidas hacia Estados Unidos fundamentalmente. En el caso de Brasil, pues también se iría abajo, y en el caso específico del Perú, se dice que tenemos un poco más de posibilidades de sobrevivir ante una crisis, pero que igual hay un peligro porque muchas exportaciones van dirigidas hacia China. Entonces habría que ver cuál es la postura que van tomando estos países en los siguientes días y si realmente se llega o no a concretar este enfrentamiento, porque algunos analistas han dicho que es improbable que haya una tercera guerra mundial en el contexto actual. Y sobre todo, yo creo que Corea del Norte y sus autoridades debían ponerse a pensar en lo que significa enfrentarse a Estados Unidos, que indiscutiblemente desde el punto de vista militar es poderoso y que por supuesto pudiera tener el respaldo de un número de países bastante amplio, sobre todo países europeos y demás.
Si cae Estados Unidos, ¿quién va a quedar en su lugar? China, es lo más probable. Y ciertamente China en los últimos 20 años, quizá un poco más, ha venido posicionándose en el mercado internacional con la mano de obra barata que tiene, y de esa forma ha podido de cierta forma invadir el mundo. Ahora solamente le faltaría hacerlo de manera bélica y de manera real. Entonces hay que ver en qué tanta medida las cosas ocurren. El gobierno estadounidense anunció que toma en serio el estado de guerra anunciado por Corea en su contra y contra Corea del Sur. Hemos visto informes sobre un nuevo y negativo comunicado de Corea del Norte. Tomamos en serio estas amenazas y estamos en contacto permanente con nuestros aliados de Corea del Sur, dijo Calvin Hayden, portavoz de la Casa Blanca. La agencia de noticias AFP informó que Estados Unidos situó las amenazas de Corea del Norte en el contexto de la retórica del régimen de Kim Jong-un, lo que sigue un patrón familiar. También anunciaron que seguirán coordinaciones no solo con sus aliados, sino también con Rusia y China para llegar a una solución pacífica. Y esperamos que no se rompa el diálogo con China y con Rusia.
Habría que ver qué sucede con esto. También ya el canciller peruano Rafael Rocagliolo ha dicho que en próximas horas va a haber un pronunciamiento por parte de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Habría que esperar porque este organismo regional lo está presidiendo en este momento Perú y por supuesto que va a abogar también por la paz en este orden. La Unión Europea por su parte también se ha estado moviendo en la misma línea y ha instado a la calma tras el anuncio de Corea del Norte, en especial para evitar que la tensión se dispare en un momento en que se desarrollan maniobras militares en la península de Corea. Esperamos que haya calma también para evitar cualquier error de cálculo ahora que se están llevando a cabo ejercicios militares a ambos lados de la frontera, dijeron a la agencia de noticias EFE fuentes comunitarias. Pero más contundente ha sido Alemania, que exigió a Pyongyang que deje de jugar con fuego. La agencia de noticias Russia Today difundió partes del comunicado en que se declara la guerra y en el que Corea del Norte asegura que el conflicto será relámpago y no durará ni 3 días. Así que habría que ver, porque parece que hay cartas ahí debajo de la manga por parte de Corea del Norte.
Está diciendo eso, estamos hablando ya de armas nucleares.
Claro, ya estamos hablando en términos mayores, ¿no? O sea, 72 horas y relámpago ahí. Estamos entonces presumiendo que va a haber una destrucción total a partir de la utilización de armas nucleares por parte de Corea del Norte.
El internacionalista Juan Belit habla al respecto.
Mi querido Mario, buenas tardes. Creo que esto preocupa a todo el planeta, porque esta ha sido una suerte de desenlace insólito a las tensiones que desde hace algunos días se habían acrecentado entre Corea del Norte y Corea del Sur. Había, como se ha dicho, pues un escalonamiento de tensiones, pero nadie sospechó que iba a llegar esto hasta una declaratoria formal de guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur. No hay que olvidar que detrás de Corea del Norte está China, aunque a pesar de que China en estos momentos, con su flamante presidente, está inaugurando su política exterior, ha planteado una fórmula de solución pacífica a las controversias, pero tampoco se puede dejar de lado de que Estados Unidos también hace muy pocos días había enviado 2 bombarderos nucleares a sus bases de Corea del Sur en una actitud provocadora contra Corea del Norte. Ciertamente esta es una situación que todos esperamos no vaya a desembocar en un conflicto generalizado, no solo en el Pacífico y en el Asia, sino también que pueda tocar otros territorios, porque Corea del Norte parece que ha instruido a sus unidades militares para que en la eventualidad de que el conflicto avance, ataquen unidades militares que están ubicadas tanto en el Pacífico como en el mismo Estados Unidos. Esto evidentemente abre una suerte de gran compuerta de los conflictos. Algunos analistas han empezado a decir que podría ser esta una especie de ingreso, una tercera guerra mundial. Creo que todos tenemos que hacer votos para no llegar a un extremo de esa envergadura.
Ahora, usted hablaba de territorios que podrían ser tocados por Corea del Norte del Pacífico, muy aparte de Hawái y Guam, tengo entendido. ¿De qué forma podría a nosotros también quizás complicarnos?
Bueno, tal vez nos podría complicar por los niveles de involucrarnos indirectamente por estar ubicados en la región Pacífico. De alguna manera esto podría generar algunos niveles de alteración ecológica, pero yo creo también otra cosa, y es que Corea del Norte, no sé si ha calculado, tiene que haberlo calculado, por favor, hasta la pregunta que me hago es ingenua, tiene que haberlo calculado, que la respuesta norteamericana podría ser devastadora para Corea del Norte. Ahora, en una situación de esa envergadura, ¿cuál sería la actitud de Corea del Norte? No hay que olvidar que Corea del Norte tiene armamento nuclear, tiene misiles nucleares. Podría afectar esto territorio norteamericano, como también podría afectar territorio japonés. Y sí, afecta territorio norteamericano, afecta territorio japonés, podría generalizarse el conflicto.
Ahora, sin duda, señor Belit, esto es una noticia, pues, terrible, ¿no? Es una información terrible, que nos salía. Es terrible para el mundo, ¿no?
Es terrible. Terrible en este momento que no había ningún conflicto en el mundo.
Exacto.
Solamente las tensiones de Medio Oriente, los casos focalizados de Siria, que tienen un problema interno.
Y que las tropas estaban comenzando a retirar. Claro.
Los árabes y los judíos, Palestina e Israel, que estaban en vías de solución cuando ya se estaba reconociendo el Estado palestino y las Naciones Unidas había aceptado que Palestina es un Estado y por lo tanto estaba en el proceso de la ingeniería política de construir un Estado palestino con todos sus deberes y con todos sus derechos. Viene este, que es verdaderamente una noticia devastadora.
Así
no
es.
Solo para el Consejo de Seguridad, para todo el planeta.
Sobre todo también para la civilización, para las personas civiles que viven en todos estos países, en las zonas del Pacífico, y sin duda también, como usted dice, que podría traer consecuencias trágicas a nivel ecológico, sin duda, el cambio climático, y todo eso tiene que ver por el mismo hecho de los alcances de los misiles norcoreanos, ¿no? De las bombas nucleares también que tienen, ¿de qué forma podrían afectar? Porque la mayor preocupación es cuando se dan estos visos de guerra, es estas bombas nucleares, ¿hasta dónde? ¿Dónde podrían llegar? O sea, ¿qué es lo que podrían causar?
Así, bueno, lo que se sospecha, porque no se tenía todavía la absoluta seguridad de que Corea del Norte tenía armamento nuclear. Corea del Norte lo había negado constantemente, como lo han negado varios países, como lo ha negado Irak, como lo ha negado Israel, como lo ha negado Sudáfrica. Ahora sí se tiene la absoluta convicción de que Corea del Norte amenaza a Corea del Sur y también amenaza las instalaciones militares norteamericanas y japonesas de atacarlas con artefactos nucleares, con misiles intercontinentales. Estamos, no sé si en la puerta de una hecatombe, pero que no ser alarmista y no ser una suerte de agorero de las desgracias, pero todos hacemos votos porque este problema se solucione lo antes posible.
Lo que la gente también, quizás, señor Belín, tiene que entender es que con estas bombas nucleares, con la capacidad que tienen estas armas, con la fuerza que tienen estas armas, sin duda, se pueden llevar hasta sismos, ¿no?, de gran magnitud, a terremotos en el mundo, sin duda, y más aún en el Pacífico, que ya es una zona sísmica, ¿no?
Por cierto, es una zona sísmica y el área del Pacífico, que nos pertenece a nosotros, a los sudamericanos, ha sido declarada zona libre de armas nucleares. Nosotros ahora vamos a ser afectados por este armamento nuclear, porque va a ser afectados porque nos pueden crear desastres naturales, nos pueden crear también alteraciones ecológicas, alteraciones climáticas. Mire, las bombas nucleares generan tsunamis, generan terremotos, generan temblores de gran intensidad. Este es un hecho que sin lugar a dudas tienen que tenerlo calculado tanto Corea del Norte como Corea del Sur, y no sabemos si ellos sienten o asumen su responsabilidad humanitaria con un elemental sentido de solidaridad con las demás naciones y con el resto de la humanidad.
Ahora, señor Belín, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, había hecho la advertencia ya a Corea del Norte y les había llamado la atención. ¿Cuál debería ser ahora el paso de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y también cuál debería de ser quizás la posición de Estados Unidos y de Corea del Sur para, pues, no llegar realmente a estos enfrentamientos que podrían desencadenar en una tercera guerra mundial?
Sí, bueno, en primer lugar, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le había aplicado sucesivamente varias penalidades a Corea del Norte, precisamente porque Corea del Norte no permitía que se observara y se inspeccionaran sus instalaciones nucleares, porque ellos alegaban de que las mismas tenían fines humanitarios y fines de tipo medicinales. Hoy se ha probado de que no tenían fines medicinales, sino fines militares. Las Naciones Unidas debe estar en estos momentos, el Consejo de Seguridad, especialmente en una sesión permanente, buscando una fórmula de solución. Tal vez en las próximas horas, Kim Il-sung, secretario general de las Naciones Unidas, viaje a Corea del Norte a conversar con los dirigentes y luego a Corea del Sur a buscar una fórmula de solución pacífica a las controversias, y todos creo que tenemos que ser votos para que esta misión del secretario general de las Naciones Unidas pueda tener éxito, pueda buscar una fórmula de solución. No hay que olvidar, mi estimado Mario, de que Corea del Norte tiene en estos momentos grandes problemas de tipo alimenticios, de tipo económicos, no tiene productos farmacéuticos, precisamente por un cerco que le creó las Naciones Unidas ante la rebeldía de Corea del Norte de no permitir que los inspectores de las Naciones Unidas vean sus instalaciones nucleares. Entonces, las Naciones Unidas le aplicó esa penalidad. Esa penalidad ha traído unas grandes consecuencias a Corea del Norte. Pero por otro lado, ahí hay un reparto asimétrico de su presupuesto. Gran parte del presupuesto de Corea del Norte se dedica al tema militar y la gente carece de productos básicos, de productos alimenticios, de productos farmacéuticos.
Así es. Bueno, China también se ha pronunciado, ha pedido, por ejemplo, que hagan esfuerzos, mucho antes de esta declaración de guerra, ¿no?, que hagan esfuerzos colectivos para distender la situación, la paz y la estabilidad en la península coreana. Pues ellos habían dicho, habían advertido que era algo beneficioso para todos. Eso fue lo que había dicho más temprano el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Li. ¿Debería de ir el presidente Ollanta Humala ahora que la situación está así? ¿Debería de ir a China? Él tiene una reunión en la próxima semana.
Bueno, yo creo que China es uno de los observadores importantes en este tema. El viaje del presidente Ollanta Humala, yo creo que es un viaje un poco forzado, porque va a ir a China para un tema en el cual el Perú no está directamente involucrado, pero digamos que va a China en un viaje también para un poco estimular las impresiones y los negocios del Perú en China, pero especialmente para traer en esos momentos financistas y presupuestos chinos hacia el Perú. Pero podría aprovechar entonces en estos momentos de que el presidente Ollanta Humala también ponga un modesto grano de arena, pero al fin y al cabo de un líder latinoamericano de un país que en estos momentos tiene un perfil muy alto en el contexto internacional.
La agencia de noticias coreana, de Corea del Norte, más bien, indicó en su página que el Perú estaba a favor de ellos, y esto fue indicado en su propia página web. Pero en fin, vamos, fueron declaraciones del internacionalista Juan Belit.
No, ahí te estaba escuchando y ciertamente, o sea, cuando la postura de Perú ha sido la de ser un gobierno neutral en cuanto al tema, de la misma forma, Sandro, que lo ha sido prácticamente todo Sudamérica también en este sentido. Chile en el día de ayer, a través de su cancillería, llamó a Corea del Norte a deponer esta actitud beligerante y retomar el diálogo tras que se anunciara esta guerra con Corea del Sur. Entonces me pongo a pensar, Corea del Sur como que está asumiendo cierta seguridad, ¿no? O sea, tenemos, porque han dicho que esto va a ser así, relámpago y A lo sumo va a estar durando 72 horas, pero atención, porque Estados Unidos ciertamente es poderoso y entonces esta reacción más que todo es lo que preocupa, ¿no? Corea del Norte se ha estado mostrando desafiante todo el tiempo y en relación al especialista que estábamos escuchando acá, no coincido mucho en el tema de que Perú o el presidente Ollanta Humala en esta visita a China deba interceder, ni mucho menos. Sencillamente creo que con lo que están haciendo la mayoría de los países, lo que va a hacer en su momento también Naciones Suramericanas es suficiente. O sea, un comunicado a nivel internacional, difundir cuál es la postura del país y más que todo ha de ser esto. O sea, ni a favor ni en contra de uno u otro estado de los que están involucrados en el conflicto, sino sencillamente apostando, como siempre se ha hecho, por la seguridad internacional y por la paz.
El turismo en Corea del Norte, ¿cómo es? Está organizado por la estatal Compañía Internacional de Viajes de Corea, en sus siglas en inglés, Korea International Travel Company. Está altamente controlado por el gobierno comunista norcoreano debido al tradicional aislamiento del país. No es un destino internacional muy visitado y tan solo unos 1.500 visitantes occidentales lo suelen visitar al año, además de varios miles de asiáticos adicionales. Los turistas deben realizar visitas guiadas en las cuales sus guías los acompañan en todo momento. La fotografía es estrictamente controlada, así como lo es la interacción con la aislada población local. En particular, las agencias, la Asociación de la Amistad Coreana, Sip Voyages, Chu Travel, Korean Truth, Koyo Tours y New Korea Tours y Viajes Pujol se especializan en organizar visitas a la tradicionalmente aislada República Popular Democrática de Corea. Democrática es un decir. En principio, cualquier persona podría viajar legalmente a Corea del Norte como turista. De hecho, solo a los surcoreanos y a los periodistas se nos niega rutinariamente el permiso para poder ingresar al país. El proceso de solicitud de una visa para poder ingresar al país es bastante complicado. Agentes de viaje informales pueden ayudar a los potenciales visitantes a través del procedimiento burocrático. No obstante, una vez conseguida, a los visitantes no se les permite viajar fuera de las áreas previamente designadas sin el acompañamiento de sus guías norcoreanos. Antes del año 2010, los turistas que portaban pasaportes estadounidenses no podían obtener visados de ingreso, excepto durante los juegos masivos realizados con motivo del denominado Festival Airgun. Algunos ciudadanos estadounidenses nacionales de otros países y periodistas también han recibido un permiso especial para ingresar al país como miembros de la denominada Asociación de Amistad Coreana o de la ONG Chosun Exchange. Los ciudadanos de Corea del Sur requieren un doble permiso, no solamente otorgado por el gobierno norcoreano, sino por su propio gobierno.
¿Ah? No, Sandro, cuando me enviaste esa información que la estaba revisando, o sea, talmente parece que Corea del Norte está como aislado, separado del resto del mundo, y no parece tan así porque ahí son tienen frontera con China, pero realmente es increíble, ¿no? O sea, como estaba viendo también en esta información que dice que en el caso de los surcoreanos, o sea, no solamente necesitan, no solamente se les exige este permiso por parte de Corea del Norte, sino también de Corea del Sur. También hay restricciones para los norteamericanos, pero sobre todo llama la atención el hecho de que las personas que ingresan a Norcorea con una visa de turista solamente pues han de ir a estos sitios que forman parte del recorrido y además frente a ellos va un guía. O sea, realmente no es un destino turístico recomendable, ¿no? Porque más que todo, o sea, no va a haber ocio, no va a haber relajación, vas a vivir estresado con una persona que constantemente te está siguiendo, que constantemente te está asesorando y sobre todo que ni siquiera tienes la posibilidad de tomarte una foto en el sitio que desees. O sea, todo está regulado, todo está controlado, parece que no forman parte de este mundo y que no han llegado como tal al siglo XXI aún los norcoreanos.
Pero nunca ha sido, no siempre ha sido así. Eso parte de la época de la guerra de las dos Coreas. Ahí empezó todo, estamos hablando de cerca de 60 años.
1950 fue,
¿no? Sí, de los 50. Ahí empezó toda esta cuestión. Pero, en fin, la censura, la República Democrática Popular de Corea, mayormente conocida como Corea del Norte, se caracteriza por tener un alto grado de censura derivado de la inexistencia de la libertad de conciencia y de prensa. Debido a eso, frecuentemente, suele ocupar los últimos puestos en el índice de libertad de prensa mundial, según la Worldwide Press Freedom Index. elaborado y publicado anualmente por la ONG de origen francés Reporteros Sin Fronteras. En dicho informe, entre 2002 y 2006, el país ocupó el último lugar en el mundo. Y en 2007 ocupó el segundo lugar entre 169 naciones tras el pequeño estado africano de Eritrea. Estrictamente, todos los medios de comunicación de masa se hallan en manos del Estado y son controlados por el gobierno de Corea del Norte. Todos ellos difunden la información que toman de la todopoderosa Agencia Central de Noticias del país. Los medios locales dedican una gran parte de su tiempo y recursos a la propaganda y al adoctrinamiento político de forma masiva, así como la exaltación del culto de la personalidad del líder supremo del país, el dictador Kim Jong-un, incluso como si se tratara de una religión. Se exalta permanentemente la figura de su fallecido padre, el presidente eterno Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, el régimen político actual vigente. ¿Han escuchado bien? Presidente eterno, eterno, o sea, más allá de la muerte. Por ejemplo, los medios norcoreanos permanentemente acusan a los Estados Unidos de haber comenzado la Guerra Corea, que ocurrió entre 1950 y 1953, cuando se sabe que en realidad fue Corea del Norte, desde 1948, bajo el mando de Kim Il-sung, la que premeditadamente invadió a su vecino del sur con el entonces visto bueno o beneplácito del dictador soviético Iósif Stalin. Esto además ha sido corroborado por los archivos soviéticos desclasificados luego del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a fines de 1991. Los pocos modelos de televisores y receptores de radio que se pueden adquirir en Corea del Norte están configurados para recibir exclusivamente las frecuencias gubernamentales. Además, están sellados con una etiqueta para prevenir la apertura y eventual modificación de los equipos. De hecho, en una serie ofensiva penal, es una serie ofensiva penal manipular los receptores para tratar de recibir programación extranjera, en particular la de procedencia surcoreana. En una campaña llevada a cabo en 2003 por el Partido de los Trabajadores, el jefe de cada célula partidaria en los diferentes pueblos y barrios recibió instrucciones de verificar la presencia de los sellos en todos los receptores radiales. Además, como Corea del Norte y del Sur usan diferentes sistemas de televisión, el francés SECAM y el estadounidense NTSC respectivamente, resulta imposible que los norcoreanos puedan clandestinamente ver las transmisiones televisivas de su vecino del sur. No obstante, se ha llegado a informar que es posible recibir transmisiones desde China. Por otro lado, y según el periódico Daily NK, es posible transmitir noticias hacia Corea del Norte a través de radios de onda corta. Por lo tanto, la posesión de receptores de ese tipo es directamente ilegal en el país. No obstante, existen algunas denuncias de radios confiscadas, revendidas por parte de agentes corruptos de la policía política del régimen. Y además son acérrimos enemigos de Internet. En el 2006, la Reporteros Sin Fronteras ubicó a Corea del Norte entre los 23 principales enemigos del Internet. El acceso a Internet es ilegal dentro del territorio de Corea del Norte. De hecho, se ha llegado a especular que virtualmente nadie dentro del país tiene acceso a Internet, a excepción del líder máximo Kim Jong-un y de algún otro miembro de sus colaboradores más cercanos. Por otro lado, el sitio web nainara.com.kp/sp ya dispone el código Internet correspondiente a Corea del Norte y se muestra alojado en un servidor norcoreano.
Bueno, a partir de esta información ya estamos viendo que nada de democrática y de popular Corea del Norte, porque me pregunto dónde quedan las libertades fundamentales, los derechos de los ciudadanos que ni siquiera tienen acceso a Internet, no tienen la posibilidad de disfrutar de televisión extranjera, supongo que tampoco de materiales extranjeros que se transmitan en sus televisoras, porque veíamos que prácticamente todos los medios lo que hacen es rendir culto al padre del actual, más que presidente, dictador de Corea del Norte, ¿no?
Ya murió, pues. Fíjate, el cargo de presidente eterno de la República está establecido en la Constitución de Corea del Norte, que fue enmendada el 5 de septiembre de 1998, donde dice a la letra: bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Corea, la República Democrática de Corea y el pueblo coreano, se establecerá el gran líder, el camarada Kim Il-sung, en alta estima como el presidente eterno de la República. La frase presidente eterno de la República solo aparece en el prefacio, no en el texto funcional de la Constitución, y no está asociada a ninguna oficina gubernamental con responsabilidades particulares, poderes, privilegios, etc. Además, la única persona a la que hace referencia ya había fallecido cuando su redacción se hizo, por lo cual no constituye un cargo oficial. Actualmente no hay ningún presidente de la República Democrática de Corea, habiendo sido ese cargo abolido en la constitución vigente. Sus poderes han sido divididos en tres cargos: el secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, cargo actualmente ocupado por Kim Jong-un; el presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, cargo ocupado por Kim Jong-nam; y el presidente de la Comisión Nacional de Defensa, también ocupado por Kim Jong-un.
Ahí estábamos viendo que ni siquiera la figura de un presidente tiene el país como tal, aunque en el caso de Kim Jong-un es quien como tal está dirigiendo el país en este momento. Pero sobre todo es lamentable cuando se habla de Corea del Norte el hecho de que se invierta tanto en armamento, tanto desde el punto de vista nuclear, militar, y estamos hablando de un pueblo que tiene muchísimas carencias desde el punto de vista económico.
¿Pero cómo se puede hablar de presidente eterno? No entiendo. ¿Y dicen que son democráticos? Y no. el hijo es el que lo sucede. Entonces es una especie de monarquía. No,
exacto, el hijo es como quien dice la figura del presidente hoy, desde el punto de vista operativo, o sea, desde el punto de vista práctico.
Pero él es el presidente del partido, ¿no?
Pero a mi manera de ver está siendo, es como decir, el sustituto de su padre, que aunque no está, continúa siendo el presidente de la República. Y entonces lo que está es haciendo cosas desde el punto de vista práctico, es como tal el ejecutivo del país. Pero, o sea, la figura ya veíamos que no existe.
Regresamos con Extremos. Hoy dice sí que va a estar Javier Tevele, vamos a ver si está. Viene Lucrecia Black, hoy, nuevamente en el programa, por segunda vez, aquí en Extremos. Va a hablar sobre esto y sobre algunos vaticinios. Y Fonchi, por supuesto, como siempre en el programa, más adelante, con interesantísimos comentarios que escuchar. Regresamos, viene ahora Daddy Yankee y el tema Limbo.
Caliente.
Señal, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La semana pasada presentamos tres temas musicales de Javier Tevele, este gran saxofonista que conocimos precisamente en nuestro viaje a Buenos Aires, Argentina. Y bueno, no pudimos establecer contacto con él, pero ahora lo tenemos en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Acá en Lima, Perú. Bienvenidos a Extremos. Bienvenido.
Hola, hola.
¿Qué tal? Si nos hablas un poco más fuerte para escucharte, por favor.
Sí, ahí me escuchás.
¿Qué tal? Javier, cuéntame, nosotros te conocimos allá en la calle La Florida. Cuéntame, ¿tú eres saxofonista desde hace cuánto tiempo?
Y mirá, yo aprendí hace más de 20 años más o menos y me dedico profesionalmente hace 8 años, ¿sí? Hago eventos, trabajo como sesionista y también doy clases.
Bien, pero ¿dónde aprendiste? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, se cortó la comunicación con Javier, estaba interesante. Vamos a intentar reponer la comunicación con Javier TV. Sí, Juniel.
No, o sea, quería ir compartiendo con todos los que están en sintonía de la radio en este minuto algunos detalles acerca de Javier TV. Porque tal y como él contaba, pues este saxofonista tiene un variado repertorio. Él interpreta temas melódicos, de jazz, boleros, bossa, tangos. Y nuestra producción, cuando estuvo de paso por Argentina hace tan solo algunas semanas, pudo contactar con él y entonces hoy ya estamos estableciendo la comunicación para que nos cuente un poco sobre su incursión en el mundo de la música, específicamente a cargo del saxofón, porque por lo que he estado revisando, lo que he estado viendo, o sea, le da pues un toque de elegancia y de distinción Javier Tevele a ceremonias, sobre todo matrimonios, en fin, actividades así en las que habitualmente se reúne la familia.
Vamos a retomar. Ahora sí lo tenemos. Javier, se cortó la comunicación contigo, nos estabas contando, adelante.
Un número, te lo paso y me llama.
Ah, ya, perfecto, nos va a dar otro número. Sí, adelante, dime.
Entonces ya está nuestro director ahí estableciendo la comunicación con Javier Tevele, un saxofonista argentino que estará ya en breve contándonos detalles acerca de su incursión en la escena musical argentina, sobre todo porque es una figura que vale la pena comentar, una personalidad de la música argentina de la cual pues es bien oportuno hablar acá en Extremo, sobre todo porque, tal y como les decía, pues le da un toque de distinción y una elegancia a nuestras actividades, a las ceremonias que habitualmente hacemos en casa, actividades sociales, en fin, pero sobre todo porque tiene el ingenio y la capacidad de Javier Tebele para hacer versiones, para cambiar algunos temas y deleitarnos con su música. De eso y más vamos a estar conociendo en los próximos minutos, así que no se vayan de la sintonía, quédense junto al episodio número 236 de Extremos.
Ahora, Javier es uno de los tantos músicos que hay allá en Buenos Aires, y a tantos artistas, digamos, que hemos conocido allá. Si hubieran sabido qué tal cantidad de arte que se respira en esa ciudad, es increíble, es tremendo. Ahora, a mí me dio mucho gusto la música que él interpretaba ahí, bueno, con temas actuales, temas de diferentes tiempos. Parece que ya se cortó la comunicación, vamos a intentar retomarla más tarde en el programa, pero bueno, en fin, ya habrá ocasión para seguir conversando con Javier aquí en Extremos, episodio número 236.
Sandro, pero yo comentaba a los amigos oyentes, si no me equivoco, o sea, Javier Tebele sobre todo hace un trabajo creativo tremendo e incluso versiona temas de otros músicos, tal y como sí, los colocábamos acá en el episodio 235, así comenzamos cuando prometíamos que este saxofonista argentino iba a estar con nosotros, y realmente luego de escuchar esos tres temas es como para quedarse, ¿no?
Acá hay uno, mira, este es uno, Angels, también interpretación de Javier Tebele. Bueno, luego vamos a tratar de retomar el contacto con Javier Tebele aquí en el programa en Extremos. Mucho es esperar, Javier, caramba, ya, desde la semana anterior,
Hay que preguntarle a Lucrecia Black entonces y los grandes invitados, así, porque la comunicación no se logra establecer. La semana pasada intentamos en varias ocasiones, no fue posible. Hoy ya teníamos listo todo para conversar un rato con Javier Tebele y resulta que vaya la comunicación entonces.
Muy bien, vemos ahora el tema de Alberto Fujimori en aspectos mucho más locales. El informe médico concluyó que el expresidente no padece de cáncer, al menos no en el tiempo presente. Adelante.
Este es el informe de la Junta Médica Penitenciaria que establece el real estado de salud de Alberto Fujimori. Es la pieza clave para que le denieguen o le otorguen el indulto humanitario. Está firmado por 12 médicos de diferentes especialidades. Vamos a ver qué es lo que dice. Tras toda una negociación entre el fujimorismo y el gobierno, aderezada con este video grabado con cámara escondida y con la subsiguiente carta del expresidente mostrando su malestar, finalmente el pasado 22 de febrero a las 10 de la mañana, el preso Alberto Fujimori fue evaluado en el penal de Barbadillo por la Junta Médica Penitenciaria. Estos 12 doctores, designados por el Ministerio de Salud, el INPE, el Ministerio Público y el Instituto de Neoplásicas, reconocieron al expresidente. Dos de sus médicos tratantes, un oncólogo y un psiquiatra, estuvieron también presentes, pero no tuvieron voto en el informe final. 5 de los 12 especialistas convocados son psiquiatras, una clara señal de la importancia que se le da a su salud mental, el caballo de batalla de su familia y de su defensa para lograr el indulto humanitario. Pero vayamos al documento, a las conclusiones médicas sin especulaciones. Diagnóstico. 1. Cáncer de lengua oral y displasia recurrente de lengua oral operados, sin evidencia actual de enfermedad. 2. Trastorno depresivo recurrente. 2A. Con episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos. 2B. Con episodio actual depresivo moderado. 3. Hipertensión arterial controlada. 4. Insuficiencia venosa periférica. 5. Gastritis crónica. 6. Lumbalgia crónica. 7. Quiste pancreático. 8. Hernia nucleopulposa. 9. Espondiloartrosis lumbar. 10. Adulto mayor. Lo resaltante en este punto es que no se encontró evidencia actual de cáncer. En lo que no hay consenso médico es en el estado de salud mental de Alberto Fujimori. Así lo recoge el diagnóstico y así lo recogen también las observaciones, que dicen que tiene un trastorno depresivo recurrente. Pero tres psiquiatras consideran que el episodio actual es de depresión grave y recomiendan vigilancia estricta por riesgo de suicidio. En cambio, otros dos psiquiatras consideran que tiene un episodio depresivo moderado. Los tres psiquiatras que le han diagnosticado riesgo suicida son María Lecusani Ramos, psiquiatra del Hospital Arzobispo Loaiza, Delfor Manuel Laguerre Gallardo, psiquiatra del Instituto de Medicina Legal, y Andrew Simbe, especialista del INPE. Por otra parte, los que consideran que Alberto Fujimori padece simplemente un episodio depresivo moderado son los psiquiatras Jesús Calizaya Delgado, del Hospital Noguchi, y María Isabel Vázquez, del Hospital Arzobispo Loaiza. Este punto es vital porque si vamos al reglamento de gracias presidenciales, dice a la letra que se recomienda el indulto humanitario solo en estos casos, para los que padecen enfermedades terminales, que no es el caso del expresidente, y B, para los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, su salud e integridad. Es aquí donde la defensa de Alberto Fujimori quiere encajar al expresidente, quien no tiene a día de hoy evidencia de cáncer, pero tampoco es un paciente dado de alta. La pelea va a ser por las implicancias que pueda tener su salud mental en su vida y en el resto de enfermedades que padece.
Gracias a Dios, no tengo cáncer terminal. Seguiré esta lucha para vencer esta enfermedad.
Bien, y aquí el tema es a toda costa lograr que Alberto Fujimori sea encarcelado, sea desencarcelado, sea quede libre, lo cual es difícil porque si aplicamos la lógica judicial tendrían primero que salir muchos presos de las cárceles a nivel nacional para que puedan dejar a Alberto Fujimori libre por esas razones. El problema ha sido en realidad el momento, el proceso de juzgamiento, que ha sido muy parcializado, muy sesgado, y sobre todo esa famosa Comisión de la Verdad y la Reconciliación, muy llevada a menos, con gente absolutamente de izquierda, de la más recalcitrante, entonces lleno de odios, prejuicios y vendetas. Ese ha sido el problema en realidad, y no hay forma de llevarlo atrás. Ahora bien, ya tienen a Alberto Fujimori en prisión y bajo un estado de derecho, sí, pues, no deberían dejarlo libre, lamentablemente. Lo correcto, lo que dice la lógica, es que, en teoría, debería hacerse una revisión del juzgamiento que se le hizo y volverlo a juzgar. Eso es lo que debería hacerse. Quizás su defensa no fue la mejor, puede ser, pero el hecho de que lo indulten. Y encima, recordemos hace unas semanas lo que presentamos de ese domicilio falso, fraudulento, en Rímac, que hasta ahora no se ha terminado de aclarar. Yo lo veo muy difícil, salvo que, como es usual, hayan intereses políticos muy fuertes que presionen a Ollanta Humala para que finalmente le dé su libertad.
Sandro, yo en mi parte pues considero, a partir de este informe médico que ya ha dicho, no hay manifestación de cáncer, aunque algunos especialistas advierten que no haya manifestación de cáncer no implica que Alberto Fujimori no tenga la enfermedad. Me parece que esto deja claramente que no hay mucho de qué hablar, o de que esta no sería la razón para que Alberto Fujimori fuese indultado, pero siento como que hay una debilidad alrededor del tema, y entonces quienes tienen que decidir, quienes tienen que hablar, no acaban de concretar, y parece que todo esto se está dilatando. Porque, ¿qué ha sucedido en los últimos días? Pues mira, por una parte, el premier Juan Jiménez Mayor, al ser consultado por la prensa a raíz de este informe médico que dio a conocer el espacio Cuarto Poder de América Televisión, dijo que no, o sea, que no se podría hablar todavía del indulto como tal, que no se podían hacer precisiones al respecto, porque este asunto tenía que pasar de manos de la Comisión de Gracias Presidenciales en primer orden, si ellos lo consideraban, consideraban oportuno que ese indulto procede, y que además que el pronunciamiento que ellos tengan no es vinculante, simplemente aclara ciertos puntos de vista al presidente de la Nación, Ollanta Humala, pues eso pasaría entonces a la ministra de Justicia, Eda Rivas, y con ella sucedería lo mismo. O sea, podría o no considerarlo, y entonces si considera que no procede el indulto al expresidente, pues tampoco lo eleva a Ollanta Humala. Algo que la ministra de Justicia, ni corta ni perezosa, automáticamente procedió, hizo declaraciones a la prensa y dijo, no, en el momento que eso llegue a mis manos, ahí automáticamente, personalmente, lo estoy presentando ante el presidente de la Nación, Ollanta Humala.
Se lava las manos como Pilato.
Claro, ella ha dicho, no, a mí ni me involucren, esto apenas yo lo tenga en mis manos, se lo suelto a Humala. Y ahí eso es lo que va a suceder, no, lo que está pasando, pero ahora el escenario se ha seguido complicando, porque los familiares de las víctimas de la Cantuta están exigiendo tener una entrevista con la Comisión de Gracias Presidenciales, porque ellos alegan que siempre que se dan estos procesos de indulto, y sobre todo con el alcance que tiene el indulto al expresidente Alberto Fujimori, pues siempre se consulta a la parte civil. Ya ahora también se ha involucrado en esta situación el cardenal de Lima, Cipriani, quien ha instado a Ollanta Humala a resolver esto con la mayor brevedad posible y sobre todo con cierto perdón. Esto automáticamente ha tenido un reflejo, ¿no?, en las bancadas parlamentarias, en algunos políticos que han dicho que, por ejemplo, tal y como es el caso de Freddy Otárola, ha dicho que Otárola ha instado a el cardenal Cipriani a no involucrarse en temas de política. Ha dicho que él fue cómplice de todas las cosas que se hicieron durante el gobierno de Fujimori, así que no hable de indulto, es lo que ha dicho Freddy Otárola, porque sencillamente al dar esta opinión, el cardenal Juan Luis Cipriani lo que está haciendo es dividir a los católicos peruanos a consideración, ¿no?, de este político peruano.
Qué insoportable es la colega Patricia del Río de RPP. El otro de RPP Televisión, el otro día tuve la desagradable ocasión de verlo mientras estaba esperando a un consultorio médico y habían puesto ahí RPP Televisión. Qué desagradable esa tipa, cómo sesga la noticia, cómo se burla, su sarcasmo. Es muy desagradable, muy parecido al de la gorda esta. ¿Cómo se llama la gorda, la que tiene papada?
La gorda de papada, pero ¿de qué canal?
Esa, ahora está en ATV2, creo, ATV...
ATV más.
Ahí está, la gorda, que antes estaba en América Televisión. ¿Cómo se llama la gorda?
No sé exactamente.
No, ya sé cómo se llamará esta gorda, pero en fin, otra pesada.
A ver, ¿y qué pasó con ellos?
Pero bueno, no, hablaba todo sesgado a favor de Villarán, me pareció, de la alcaldesa de Lima, me pareció muy sesgado, y entrevistaba ahí a un vocero de la señora Susana Villarán, que no sabía ella cómo defenderla, defendía lo indefendible, y siempre en el tono sarcástico, siempre en el tono burlón, ¿no? Como que todo el público estuviera a su favor, ¿no? Y ahora, acá, revisando su Twitter, parece que la señora Patricia del Río cree en el diablo. Sí, dice, escribe en fecha 29 de marzo, tratando de ver Meteoro, asumo que la película Meteoro, o la teleserie, o los dibujos animados, con mi hijo. Por Dios, qué versión de la serie vieron los que hicieron la peli, mala y complicada. Dios es con D mayúscula, si se habla del Dios del cristianismo, del catolicismo, en general, de una religión. Dios con D minúscula es considerado Satanás o el diablo.
No, yo acá también estoy observando el Twitter de Patricia del Río y siempre está haciendo comentarios así irónicos, sarcasmos, en fin, porque todo va sobre la misma línea. Por ejemplo, acá dice, no sé qué es peor, el absurdo reportaje o la musiquita de ascensor. Y el talento
humano. Esto sí es imperdonable. Esto sí es imperdonable. Auxilio, cuando es Q, los niños buscan huevas de Pascua. Mi hijo me pregunta cuándo llega el conejo y yo en la luna. La luna L mayúscula. Si estamos hablando
es de algo satélite. Único, ¿no?
Y Q sería QUE. Ah, no, que la. Que
no
la
le alcanzaron los caracteres.
No, sí le alcanza. No le alcanzó la rapidez mental, que es diferente. Seguimos con el tema de Fujimori. Armando Villanueva habla sobre el indulto de Fujimori y dice, no hay que esperar a que se muera. ¿Ah? soy partidario, con cáncer o sin cáncer, del indulto. Es un hombre que está enfermo, no hay que esperar a que se muera, afirmó en declaraciones a RPP Noticias. Dijo que Fujimori ha sido presidente constitucional y que el presidente Humala está facultado por la Constitución a conceder este beneficio más allá de razones legales o médicas. Por otro lado, Villanueva del Campo planteó una concertación nacional contra el narcoterrorismo y la delincuencia con el respaldo de todos los partidos y organizaciones sociales. ¿Qué tal?
Y ahora, pues también en Semana Santa, Keiko Fujimori dijo que ella esperaba que el presidente Ollanta Humala reflexionara respecto al caso y decidieran pues ya algo, ¿no? Que no siguieran dilatando esta situación de Alberto Fujimori.
Bueno, pero igual digo, o sea, por más que debería estar Fujimori libre, no tiene sustento legal. No tiene sustento legal porque se supone que es un presidente de todos los peruanos, inclusive. Y entonces, ¿cómo es que vas a dejar de lado todo el resto de presos?
No, y más que todo lo que está sucediendo es que existe una norma jurídica que establece expresamente cuáles son las causales de un indulto humanitario.
Así es.
Aun cuando ese esté sujeto a una valoración por parte del presidente y sea quien tiene la última palabra. Pero entonces creo que están tratando de precipitar esto o sencillamente decir no, porque fue presidente, le corresponde el indulto. Y todo hasta ahora parece indicar que no. Lo que siento es que faltan pantalones, falta una autoridad que llegue y diga no, o sea, no cumple con los requisitos. Porque al final la ministra, por ejemplo, de Justicia pudiera determinar no elevar esto al presidente de la Nación, Ollanta Humala, tal y como lo dijo Juan Jiménez en su momento, pero es como que nadie quiere dar el paso. Y entonces el asunto se sigue dilatando. Hay un informe médico que dice no hay manifestación de la enfermedad.
Así es, y a cuánta gente, hasta inocente, que ni siquiera ha cometido delito alguno, está esperando ser recién juzgado en el Poder Judicial.
Ahora, de lo que sí se está manejando y lo que coinciden los psicólogos, el elemento en el que ellos coinciden es que padece de una depresión y que tiene instinto suicida y que puede tenerlo en un momento determinado.
¿Cuánta gente existe con depresión, inclusive depresión muy severa, y hasta gente que ya se ha suicidado en los penales?
No, es que en los penales es una práctica muy recurrente, sobre todo la tendencia al suicidio con sábanas, con los cordones de los zapatos, y entonces sencillamente para eso se adoptan medidas, ¿no? Si existe un peligro de que atentes contra tu vida, pues se te separa, se te aísla de todas estas cosas con las cuales puedas llevar a efecto, ¿no?, un intento suicida.
Muy bien, vamos a continuar con temas menos suicidas, ¿no? Un poco más alegres. Esperamos que más alegres y más auspiciosos. Como saben, hace algunos episodios el programa Gloops dejó de transmitirse, pero ahora parece que vuelve, así es. No te hagas ilusiones, Yuniel, no te hagas ilusiones, no es Smith que vuelve.
A ver, no me he hecho ilusiones.
No es Smith que vuelve, aunque hay gente que quiere que vuelva Smith, pero bueno.
Hay que reconocer que ella tiene su público, eso sí, no lo podemos ignorar, ¿no? Tiene su público, su gente que la sigue, sobre todo.
Y a Yuniel, presidente del Club de Fancy. Muy bien, y es casado, cuidado. ¿Mita es soltera? ¿Sigue siendo soltera? ¿O?
Dice, no, yo no sé.
Dice que sí. Bueno, aquí está Avi, que está reemplazando, bueno, más que reemplazando, está ingresando acá a Sol Frecuencia Primera, bienvenida, y nos va a acompañar inmediatamente después de Extremos ¿con qué? Con el episodio 8 de Gloops, que se quedó en el episodio 7 en realidad. ¿Cómo estás, Avi? Bienvenida a Extremos aquí en Sol Frecuencia Primera.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenida al programa. Cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Estás desde ahora estás en Gloops? Cuéntame qué se trae Gloops y qué hay para adelante aquí en el programa.
Bueno, se trae muchas cosas. Traemos muchas cosas nuevas. Claro que sí, estamos con lo nuevo, de lo último, de la música. Va a ser fenomenal. Y claro, yo sé que la mayoría de gente va a extrañar a mí, pero me van a adorar, van a ver que dentro de poco voy a ser su amiga.
Oye, y acá en el estudio estamos teniendo una duda, ¿no eres Smith en realidad que está impostando la voz?
No, claro que no, yo soy él.
Ah, bueno, si tú lo dices, veamos acá será.
Obvio.
No, no es. A ver, habla. ¿Tú eres Amy o eres Smith?
Yo soy Avery.
Avery, ya.
Basta, ya, maleador.
No, sí, son dos personas diferentes. Bueno, Avery, cuéntame, ¿tú has escuchado los anteriores episodios de Gloops?
Claro que sí, me los he escuchado todos.
Todo, bueno, es la seguidora de mí, definitivamente. Y sus viajes, y bueno, en fin, todo su periplo por el mundo, en fin. Según sabemos, Meet va a sacar un programa aparte en otro medio de comunicación. No sabemos si va a concretar o no. Bien por ella si así ocurre. Pero bueno, tú vas a seguir aquí con nosotros con Gloops. ¿Qué planes para Gloops? ¿Vas a retomar un poco las entrevistas que quedaron pendientes con Hash, con Arcángel y con otros artistas? Cuéntanos.
Por supuesto, tenemos un montón de cosas como las entrevistas que teníamos pendientes. Hay millones de cosas por hacer en Gloop. Y claro, todos se van a enterar de esto y va a ser un boom. No se imaginan de lo que viene. Va a ser espectacular.
Muy bien, acá Junior quiere hacerte preguntas.
Claro.
Avi, más o menos vas a estar dando continuidad al mismo proyecto, o sea, aun cuando sea el nombre del programa y el estilo parecido, o va a haber algo que va a cambiar para que como tal el programa tenga tu sello y nosotros podamos decir que se trata realmente de AB, o sea, algo novedoso que haya en el programa, o sencillamente va a ser una continuidad del formato anterior?
Mira, la cuestión es así. Lo que pasa es que ya hay un formato del programa, pero obviamente que siempre va a tener mi chispa, siempre va a haber algo nuevo. Y no les puedo comentar nada porque todo es súper secreto hasta que salga el primer programa. Así que se esperen hasta que salga y verán los resultados dentro de poco.
Ya en un ratito, cuando concluya Extremos, vamos a poder disfrutar de tu primera presentación acá en Sol Frecuencia Primera. Al menos danos una primicia, un adelanto de lo que vamos a tener hoy en materia musical. Un temita al menos. Cuéntanos para que la gente se quede conectada con la señal de nuestra radio.
Bueno, ya que me hablaban de Arcángel, vamos a tener por ahí una cancioncita de Arcángel, Frena y Yankee. A ver si les gusta de repente música romanticona por ahí.
Entonces va a haber para todos los gustos hoy en Club.
Claro que sí, siempre en todos los gustos.
Bueno, muy bien, se parece a Yuyita se parece la voz. Bueno, vamos a seguir al tanto. ¿Y dónde estudias Yuya? Perdón, iba a decir ¿cómo? ¡Avery!
Bueno, yo estudio en un instituto muy prestigioso. Le estoy haciendo
charrilla. Oh, ¿cuál es?
En el Instituto CPA.
Oh, pensé que en el Instituto de Sandro Parodi, bien. Ok, yo creo que tu primera canción en honor a mí debería ser Armando Manzanero con Lisette todavía. Nada personal. A esa canción. No hay nada personal. Esa sería la canción ideal. Ideal esa canción. Ahí está sonando en ese momento.
Pero no, yo le deseo mucha suerte a mí. Y las dos somos muy diferentes y van a ver que se van a divertir igual en mi
carrera. Ya, bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Bien, muchas gracias, Amy, por estar con nosotros.
Hasta luego, chicos. Sigan en la programación.
Y bueno, y te vamos a escuchar apenas acabe Extremos, ya saben. Vuelve Gloops. En esta ocasión con Amy, hasta donde se pueda, hasta donde le alcance las ganas. Gracias, adiós.
Hasta luego.
Muy bien, fue Amy con nosotros en el programa. Ahí está la canción de Armando Manzanero. Se llama Nada Personal.
Y otras tantas.
Vamos a escuchar un poquito.
Me hace daño entre tú y yo. No hay nada personal. Sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento. Me ocupaste el pensamiento. Quizá te añore. Mas no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentres en cada calle, yo te juro que no hay nada personal.
Basta ya, maleador.
Bien, ahora sí, continuamos con el programa.
Oye, de verdad que se parecen. Por un momento pensé que se trataba de la misma persona. Dije, la vida nos está jugando una mala pasada. Volvió Meet y nosotros habiéndola despedido, pero no, ya luego me di cuenta que es una persona diferente. Lo que igual, muchísima suerte para la chica, para Abby, porque también llega así full pilas, ¿no?
Bien.
Hace falta que no se le acabe la batería.
Bueno, sí, sí, como Javier Tevele, que se le acabó la batería. Bueno, son estilos, tienen algo, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Abby en el programa y cómo avanza, así como avanzó Meet. Y cómo se internacionaliza, pero oye, realmente fue un fenómeno en 50 días con Meet, y bueno, al final migró, como la sabe.
Se fue. No, pero al final
Sandro... iba a ser un chiste, pero creo que no le va a gustar.
Pues no lo hagas entonces. Pero sí, increíble que Meet marcó la radio. Meet marcó la radio y sobre todo le puso su sello a Gloops, ¿no? En muy poco tiempo...
Aunque sabes, sabía, recordamos que Gloops no era para Meet, ¿no? Fue un proyecto hecho para Jim originalmente, que jamás llegó a concretarse en la realización. Aunque, hay que decir, Revelo, Jim estuvo atrás de muchos de los temas de la programación de Sol Frecuencia Primera desde que se creó Gloops, en realidad, hacía año y medio. Era como una especie, decíamos, entre bromas, de jefa de programación musical de los audiodigitales, en parte de ellos, no de todos.
Y entonces sí, con Meet eso fue increíble, como rápidamente captó, ¿no?, la atracción de muchísima gente, pero al final fue un proyecto efímero, pero por suerte, ya hay una continuidad y ahí está Abby, que la vamos pero a poder...
Abby es gordita, pues.
¿Y qué tiene que ver que sea gordita? Lo que hace falta es que mueva bien ese programa, nada que ver.
Mueva bien el programa, muy bien. Muy bien. No, pues, para que fue una broma.
No, de verdad que la vamos a escuchar y les recomiendo a todos que se queden en sintonía de Sol Frecuencia Primera para que disfruten de el estreno de AB acá con Gloops.
Bien, regresamos. Regresa Extremos en unos momentos. Ya viene Fonchi. Antes viene Lucrecia Black. Sensacionales revelaciones de Lucrecia Black. Hay que ver si son ciertas. Pero Lucrecia Black, momentito. Lucrecia Black dice que ella hizo vaticinios en el 2011 sobre Susana Villarán y sobre Hugo Chávez y que se han cumplido. Vamos a ver esas pruebas en unos momentos con ella, precisamente en el teléfono, a ver qué tanto se cumplió eso, qué tanto se cumplieron esos vaticinios dados por Lucrecia Black. Vamos a apreciarlo en unos momentos aquí en el programa. Mientras tanto, ya regresamos. Tenemos ya en unos momentos, regresamos con Extremos en su episodio número 236.
Y viene? A propósito, Sandro, disculpa que te interrumpa, de Susana Villarán. Ya no serían 19 los regidores revocados, sino 24. Oh. Es la última información cuando ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha contabilizado el 91,6% de las cédulas de votación y ya serían 24 los revocados, 20 de Fuerza Social y 4 del PPC.
Perdiste, mi amor. ¿Quién canta? Thalía Sodi junto a Prince Roy.
¡Prince Roy!
¡Come on!
Te entregué mi piel, me mudé en tu ser, solo quise ser esa mujer. Te cuide, nunca te fuiste y te amé uno como
obvio.
I wanna know, just let me know.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Dejaste mi cama llorando, oh.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Por cierto, no hemos comentado sobre el nuevo... nuevo identificativo branding de Solo Frecuencia Primera para esta temporada, que tiene dos lemas. ¿Cuáles son? El primero es construyendo una gran frecuencia primera. El segundo, tú eres tu destino. Y con la música de David Guetta, tomando el amor toma el control. Love gets over.
No, muy bueno el identificativo de Frecuencia Primera, sobre todo por este que dice todos construyendo una gran frecuencia primera. Creo que es el reflejo del tiempo, del momento en el que estamos viviendo, donde...
¡Basta ya, maleador!
Siempre esta mujer la tiene cogida conmigo. Donde hay nuevos proyectos, en fin. De verdad que muy a tono y muy exacto este identificativo que estamos estrenando hoy acá en la radio.
Muy bien, acá está su foto autografiada.
Ya ni me la enseñes, ya.
Muy bien. Ya ahora sí ya se molestó con Mitt. Muy bien. Se acabó. Murió el amor.
Nunca hubo amor. Hubo admiración.
Odio.
Admiración.
No, hay amor o hay odio. No hay término medio.
Tú ya todo lo ves así de absoluto. O lo uno o lo otro. No hay posibilidad de elegir, de opciones.
Ah, por cierto, acá esto fue una foto curiosa. Lo vamos a mostrar también. Eso es un urinario en un restaurante de Buenos Aires. Lo que hay ahí no son bocaditos ticotico dulces, sino son de colores muy parecidos a los ticoticos, pero en realidad lo que son unos desodorizadores de la micción, que lo ponen en los urinarios precisamente para que no huela mal, ¿no? Para que no emita hedores. Pero son casi idénticos que los bocaditos dulces que conocemos y siempre vemos en la calle, en las bodegas, etcétera. John Titor, vamos a hablar sobre John Titor, es el nombre usado en varios tablones electrónicos de anuncios en internet entre el año 2000 y 2001 por un usuario que decía ser un viajero del tiempo que provenía del año 2036 y que fue encomendado a viajar hacia 1975 por la IBM. En esos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas vagas, otras fueron específicas acerca de eventos del futuro cercano, empezando con eventos del 2004. Describió un futuro cambiado drásticamente en torno a Estados Unidos del Norteamérica, que se había dividido en 5 regiones más pequeñas. El medio ambiente y las infraestructuras han sido devastadas por un ataque nuclear, según decía, y la mayoría de las demás potencias mundiales han sido destruidas. Esa historia ha sido contada en numerosos sitios web, en un libro y en una obra de teatro. También ha sido discutida ocasionalmente en el programa de radio Coast to Coast AM y en la serie anime Steins Gate. A este respecto, la historia de Titor puede ser única en términos de obtener una gran repercusión partiendo de un medio originalmente limitado, es decir, un tablón de discusión en internet. Cabe resaltar que durante la crisis nuclear, supuestamente antes del año 2015, sobre la cual Titor hizo mención en uno de sus posts, Estados Unidos estaba gobernado, según sus palabras, por un presidente negro que hoy se podría entender que es Barack Obama. El primer mensaje apareció en los forums del Time Travel Institute el 2 de noviembre del año 2000 bajo el usuario Time Travel Zero. En ese entonces sus mensajes no tenían que ver con esos eventos futuros y el nombre de John Titor aún no era usado. Por el contrario, estos mensajes discutían el viaje en el tiempo general. El primero fue la descripción de las 6 partes de lo que era una máquina del tiempo debe tener para funcionar correctamente y las respuestas a las preguntas de cómo una máquina así funcionaría. Sus primeros mensajes solían ser cortos. Muy pronto Time Travel Zero dijo que era un viajero del tiempo, del futuro, y empezó a describir en sus mensajes su tiempo. Poco a poco empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y a revelar una compleja imagen del futuro. El nombre John Titor no fue introducido hasta enero del año 2001, cuando Time Travel Zero empezó a escribir mensajes en los foros BBS de Art Bell, que requería un nombre o seudónimo para cada cuenta. Los mensajes de Titor terminaron a finales de marzo del 2001. Algunos de los hilos de la conversación se vieron borrados, pero la información se guardó gracias a que sus participantes lo grabaron en sus discos duros. Luego se agregó a sitios sobre el viaje del tiempo de Titor y sus predicciones. Alrededor del 2003, varios sitios web empezaron a reproducir los mensajes de Titor, rearreglándolos en narraciones. No todos tienen referencias a las fechas originales de envío. En numerosas ocasiones, Titor envió comentarios que parecían ser de boca a oreja cuando le preguntaron acerca del por qué sus imágenes tenían una baja calidad. Él dijo que no era un fotógrafo y cuando le preguntaron si Titor era su nombre verdadero, él respondió que sí, que era su nombre real. En sus mensajes en línea, Titor proclamaba ser un soldado estadounidense del año 2036, comisionado en Tampa, Hillsborough County, Florida, por la IBM, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes del tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo, según dijo, en editar varios programas de computadora antiguos en el año 2036 con problemas de código de error, timeout, Unix 2038. El IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación APL y BASIC. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión. debido a que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló y desarrolló el IBM 5100. Titor dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales, es decir, recoger unas fotografías perdidas en la futura guerra civil y para visitar a su familia, a quienes, con quienes hablaba a menudo. Titor también dijo que estuvo por unos meses alternando a quien quisiera escuchar acerca de los peligros de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, contagiada a través de productos bovinos, y la posibilidad de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Cuando un usuario suscrito le preguntó acerca de eso, Titor también expresó su interés en los misterios no explicados como los ovnis, que en su tiempo seguían sin explicación. Titor sugirió que los ovnis y los visitantes extraterrestres podrían ser eventualmente viajeros en el tiempo de un futuro distante y que poseían máquinas superiores a las que él tenía. Titor describió su máquina del tiempo en muchas ocasiones. En sus primeros mensajes, él la describe como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias, produciendo un arreglo sinusoidal Typer estándar. En sus primeros mensajes fue aún más explícito, diciendo que contenía dos contenedores magnéticos para las microsingularidades duales, un distribuidor de inyección de electrones para alternar la masa y la gravedad de las microsingularidades, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad o candado de gravedad variable, cuatro relojes principales de cesio y tres computadoras principales. De acuerdo a sus mensajes, este aparato fue instalado en la parte de atrás de un Chevrolet Corvette modelo 1977 y después fue movido a un vehículo de doble tracción modelo 1987. Más adelante dijo que el modelo de física cuántica de Everett Wheeler era el correcto. Este modelo, mejor conocido como el de la interpretación de muchos mundos, postula que cualquier posible resultado de una decisión cuántica realmente ocurre en un universo separado. Titor también afirmó que es por eso que la paradoja del abuelo no debería ocurrir. Siguiendo la lógica del argumento, Titor podría matar a un abuelo diferente de John Titor en una línea de tiempo diferente. Esta es la paradoja del abuelo, pues habla, es muy conocida, que si uno puede retroceder en el tiempo, podría eventualmente matarse a sí mismo, ¿no? O matar a su progenitor y desaparecer, ¿qué quedaría de uno mismo? Hizo varias predicciones, las cuales no todas se han cumplido, pero también reveló algunos aspectos tecnológicos secretos de la IBM que nos explica cómo es que los podía saber. John Titor, y tiene inclusive una página web llamada johntitor.com.
Bueno, a mí el asunto me parece bastante complicado, sobre todo esto
ya
de que puedas regresar en el tiempo. Pero supuestamente lo que pasa es que fue una aparición momentánea, o sea, solamente en el año 2000, también 2001, y se supone que haya vuelto 2036, pero bien complejo el asunto y no creo mucho esto, porque te imaginas que todos podamos movernos, desplazarnos en el tiempo hacia el futuro, luego hacia el pasado. Me parece que más que todo es algo fantasioso, ¿no? Creo que Lucrecia Black podría explicarlo mejor que yo.
Pero podría ser verdad. ¿Por qué nos negamos a la posibilidad de que sea cierto? Podría ser. Ahora, yo creo que si es, en todo caso sería un segmento temporal de tiempo diferente al nuestro, ¿no? De eso están hablando, ¿no? Que son varias como mundos paralelos a los que puedan ir, y no necesariamente el nuestro, sino sería otro, un paralelo donde podrían ir.
Pero fíjate que acá estábamos hablando de que regrese al pasado, 1975, para recoger algunas fotografías que habían resultado destruidas en la guerra civil que se producía en Estados Unidos. Entonces, esto como que hace que puedas cambiar un poco las cosas.
Acá está la foto de la supuesta máquina del tiempo de John Titor. Acá hay primera foto, segunda fotografía, tercera fotografía de la máquina, de la supuesta máquina del tiempo de John Titor. Acá un plano, el logotipo militar del destacamento de John Titor, y inclusive un formulario de la Florida, del estado de la Florida, del año 2036, otorgado a favor de John Titor. En fin. Continuamos con Extremos, episodio número 236. El mundo vive el mayor ciberataque de su historia. ¿Cómo es esto? Veamos inmediatamente aquí en Extremos. El tráfico de internet en todo el mundo se vino afectado esta semana, por lo que expertos de seguridad han demostrado como el mayor ataque cibernético de su tipo en la historia. Una organización denominada Spam House, que combate el envío de correo electrónico no deseado y también abusa de los usuarios, dijo que sus servidores han sido objeto de un ataque a escala inusitada. Sam House asegura que el ataque, que lleva una semana y no ha terminado aún, proviene de Cyberbunker, una firma holandesa en la web a la que habían acusado de servir de plataforma de spam correos no deseados. El corresponsal de tecnología de la BBC, Roy Colin Jones, dijo que algunos expertos están llamando a la unión de esfuerzos internacionales para luchar contra esta actividad. Continuamos con Extremos, episodio número 236 en Sol Frecuencia Primera.
No, es increíble el número de spams que a veces llegan a nuestras bandejas de correo electrónico. Sobre todo se trata de publicidad, muchísima publicidad que al final no tiene ni mucho sentido, al menos en el mío. Ahí tengo de llenar encuestas desde la casa que te pagan no sé cuánto, opciones, también posibilidades de ganar dinero, maestrías, cursos en el extranjero, en fin, un montón de cosas que luego de ayudarme lo que hace es obstaculizarme. No sé si a ti también te llegan, Sandro.
Todo el tiempo.
Pero al final son cosas que no tienen mucha utilidad para uno. O sea, lo que hacen es perturbar en lugar de facilitarte la vida y de proporcionarte algún beneficio.
Y se confunden con otras que sí podrían servirte y al final terminas desechando las que sí te pueden servir por pensar que es spam.
Claro, puede que eso pase a veces. O sea, tienes tantos de diferentes empresas, todos que al final no te interesan, y de momento una información que sí estabas esperando o que sí es importante para ti, pues la ignoras, ¿no? Porque está en el medio de todo este grupo tan numeroso de correos electrónicos que no nos sirven para nada.
Por falta de médicos no operan a mujer que tenía fierro incrustado. Rosemary Alarcón Rivera resultó herida tras incrustársele un fierro en su antebrazo izquierdo en su casa de Villa El Salvador. La mujer fue llevada por una ambulancia al hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde ingresó por emergencias a las 09:15 horas. Sin embargo, familiares de la accidentada aseguraron que hasta el momento Rosemary no ha podido ser intervenida, pues no hay médico especialista disponible. Este tema de los médicos especialistas es recurrente, no solamente en E-Salud, sino también en los hospitales del estado, y lo hemos podido también atestiguar nosotros mismos en Extremos.
No, hay muchísima irresponsabilidad en el tema médico, sobre todo en cuanto a horarios, pero también esto está en el sistema de la solidaridad, de estos hospitales de la solidaridad, donde a veces no están los especialistas, o están y es una cola numerosa y tienes que esperar muchísimo. O sea, es un tema que está afectando a muchísima gente, y a veces ahí queda probado, ¿no?, que la infraestructura o los elementos materiales no son única y exclusivamente el factor que está incidiendo en la calidad de la salud acá en el Perú.
Muy bien, y aquí Yuniel va con la nota sobre Feliciano, que pidió perdón al Perú por los crímenes de Sendero Luminoso.
Exacto, en el juicio Artemio, Oscar Ramírez Durán dijo que se debe voltear la página y debemos dar una vuelta, una reconciliación, sin que esto signifique arrodillarse. Sin mostrar ningún arrepentimiento verdadero y sin hacer una mea culpa, el ex dirigente de Sendero Luminoso, Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano, pidió perdón al Perú por los miles de crímenes cometidos por esa agrupación terrorista. Se debe voltear la página y darse una reconciliación, sin que signifique arrodillarse, dijo durante un juicio Ramírez Durán, quien cumple desde el año 1999 una condena de 24 años de cárcel. Feliciano hizo el breve comentario durante el juicio, en el que se le llamó como testigo para comentar los presuntos vínculos de Florindo Eleuterio Flores Ala Artemio con el tráfico de drogas. Ramírez Durán dijo no estar en capacidad de confirmar tales nexos, pero señaló que sí vio personalmente a Artemio entregarle grandes sumas de dinero al fundador y líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Desde que fue capturado, Ramírez Durán, de 60 años, hijo de un general del ejército y primo del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, ha mostrado cierto arrepentimiento y ha criticado las acciones de Sendero Luminoso, por lo cual está enemistado tanto con Guzmán como con Flores Alá. O sea, realmente todo parece indicar que aún cuando ha habido este perdón, no hay un arrepentimiento verdadero a partir de las palabras y de las expresiones de este señor Feliciano, quien ha pedido perdón al Perú por los crímenes de Sendero Luminoso en un juicio en el cual fue llamado como testigo para que aclarara, ¿no?, sobre nexos entre Artemio y Abimael Guzmán en el tráfico de drogas. Un asunto que todavía no está concluido como tal. La opinión de los cibernautas no se ha hecho esperar. Por ejemplo, acá estoy viendo la opinión de Antonio Iparraguirre, quien dijo: perdón, Sendero Luminoso, no, que los empiecen a fusilar a todos, comenzando con el asesino Abimael, por allí García Sayán y los caviares, con el apoyo de Toledo los liberan. También otro cibernauta ha dicho: me parece bien que pida perdón, pero que cumpla su cadena perpetua, miserable. En fin, ahí está haciéndose evidente la reacción, el repudio de la ciudadanía, de los peruanos, hacia Sendero Luminoso. Y pues esto también podemos inferirlo hacia Movadef, que técnicamente viene haciendo lo mismo, ¿no? O sea, que aunque haya perdón, pues sea cierto este perdón, igual la gente piensa que ellos deben cumplir con las sanciones que le han sido impuestas.
Sale fallo a favor de Telefónica por deuda. Empresa logró que le dieran la razón en principales reparos a acusación de impuestos. Dejaría de pagar casi el 70% de la contingencia tributaria, lo que representaría 1.600 millones de nuevos soles. El Poder Judicial emitió un fallo respecto a la denuncia que presentó Telefónica del Perú contra una contingencia tributaria por 2.300 millones de nuevos soles, determinada por la SUNAT y el Tribunal Fiscal. El 20 de marzo último, las partes fueron notificadas sobre la sentencia en primera instancia emitida por el octavo juzgado transitorio en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Lima. En ella se declaraba fundado, en parte, el reclamo presentado por la empresa de capitales españoles. Así, el Poder Judicial le dio razón en los reparos referidos a cargas financieras, provisión de cobranza dudosa y documentos que no sustentan gastos. A fines del año 2011, cuando la compañía ganó una medida cautelar que impedía que la SUNAT cobre la deuda hasta que se emita un fallo, se explicó que la deducción por carga financiera y por provisiones de cobranza dudosa representaba el 70% de la obligación, es decir, 1.600 millones de nuevos soles. El fallo judicial no acogió dos reparos planteados por la empresa: la enajenación de bienes por transferencia patrimonial a Telefónica Móviles y el costo de activo fijo deducido extracontablemente como gasto, es decir, overhead. Fuentes de SUNAT confirmaron que recibieron la notificación sobre la sentencia. Como parte del proceso judicial, la Procuraduría de la SUNAT presentará la apelación a la sentencia contra los tres reparos no validados por el fallo. Telefónica informó a la Superintendencia de Mercado de Valores que recibió la notificación de la sentencia, pero no formuló comentarios. Muy bien, la SUNAT apeló inmediatamente este fallo. Como parte de dicho proceso judicial, la Procuraduría de la SUNAT presentó, dentro del plazo de lo establecido, la apelación a la sentencia contra los tres reparos no validados por el fallo. Las reclamaciones tributarias se refieren a cobranza dudosa, documentos que no sustentan gasto y cargas financieras. El fallo judicial no acogió dos reparos planteados por la empresa, es decir, la enajenación de bienes por transferencia patrimonial a Telefónica Móviles y el costo del activo fijo deducido extracontablemente como gasto, es decir, overhead.
Lo que pienso de todo esto es que al final, en el momento de renovar el contrato a Telefónica, debían haber tomado todos estos elementos en consideración, ¿no? Porque continúan entonces procesos, continuaremos también a escuchar sobre este tema. Ya, pues, por su parte, se ha presentado esta apelación contra la sentencia, así que habría que esperar a ver qué va a suceder, ¿no?
Bien. Acá ha ocurrido algo durante la semana bastante polémico. La empresa Telesub publicó un aviso de oferta de empleo en el diario El Comercio, solicitando recepcionistas. Dice el aviso que es un arte donde menciona: se necesita recepcionistas de muy buena presencia, con facilidad de palabra, con experiencia en ventas, de 18 a 23 años, tez clara, estatura mínima 1.60, residir en Lima Centro. Interesadas, presentar currículum vitae, adjuntando carta de presentación e indicar pretensión salarial, disponibilidad de horario laboral, día martes 26 de marzo a las 11 a.m., Avenida Arequipa 3545 San Isidro. Muy bien, el reparo que están haciendo es que por qué colocaron en el aviso que tenía que ser de tez clara. Ahora, a mi entender, eso es una potestad del empleador. Si quiere que ese tipo de personas sean las que trabajen en su empresa.
El director regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo, Aurelio Soto, afirmó que la publicidad es racista, así es, de la Universidad Telesub, y podría recibir una sanción máxima de 20 UIT. No habría manera de que la empresa subsane este acto que ya se ha cometido. Soto refirió que la entidad educativa pagaría hasta 74 mil soles que corresponden al monto de los 20 UIT, pero aún se tiene que determinar el número de personas afectadas. Ahora bien, ¿tienen o no derecho las empresas a precisar el tipo de personas que quieren que trabajen ahí o no? En todo caso, pudieron no haberlo puesto, pero simplemente haberse reservado el derecho de admisión de personas que no sean blancas.
Exacto, yo no digo que el mensaje esté bien, o sea, por esto de la tez clara, porque de verdad que se excluye a muchísima gente, pero creo que este es un requisito como otro cualquier otro, o sea, cuando uno postula un empleo o un trabajo, cumples o no con las condiciones, y finalmente, o sea, les cueste o no creerlos, o unos digan no, mira, ciertamente sí existe el tema, porque sucede que hay empresas, hay entidades que exigen que su personal tenga una imagen, y cuando no responden a esa imagen, pues no logran entrar, no logran ocupar el puesto de trabajo, o sea, esa es una realidad, y más en el Perú, donde se ha dicho que el tema de la belleza, el tema de la piel y sobre todo la fisionomía son rasgos determinantes para obtener un empleo, pero eso es una condición o un requisito que opera en prácticamente todo el mundo, sobre todo cuando se trata de atención al cliente, servicios asociados al turismo, o sea, es una realidad. Creo que el error de Telesub fue haber puesto este requisito ahí, ¿no?
Claro, ahora hay personas de tez negra, de amarillos, orientales, de diferentes etnias, que pueden también rendir muy bien, es verdad, pero hay que ver por qué quisieron que sean de tez clara, había que preguntarles. Es muy probable, bueno, asumo que deben tener una sólida sustentación del por qué. No, sustentación que en todo caso debieron el señor Aurelio Soto, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo, debió esperar que Telesub le rinda cuenta sobre ese particular antes de hacer ya la amenaza de sancionar severamente a Telesub por haber colocado ese aviso.
Sí, el tema es que mucha gente se ha hecho eco de esto, se ha sentido ofendida con esto. Recuerdo ahora mismo que en Facebook durante toda la semana pasada este mensaje recorría, ¿no? Y muchísima gente hacía comentarios a propósito. Incluso había quien decía, pues para escoger las amistades también, que sean de tez blanca, pero a veces forma parte de la imagen que la empresa pretende tener. Pero me llama la atención, Sandro, porque en una ocasión estuve en el centro de Lima y observaba, ¿no?, que muchos de los estudiantes de la Universidad Telesub son de piel cobriza. Entonces, como que un poco crea un contraste esto, ¿no? E irónico resulta que siendo esos estudiantes mayoritariamente de piel cobriza, ellos simplemente
cambiar eso, ¿no?
Digan que solamente gente de piel blanca. O sea, porque el día que pasé por allí, todos, absolutamente todos, eran de piel oscurita. Y entonces ahora ellos dicen eso. Solamente su personal de piel blanca. Incluso Telesub, que me parece que es una universidad que no tiene tanto prestigio, tanto reconocimiento en el país. Más que todo, creo que lo que existe es la posibilidad, ¿no?, de estos estudios a distancia y demás, pero no me parece tampoco que sea una institución de tanto nivel como para llamar la atención o que tenga estos requisitos, estas condiciones. Pero sobre todo, ellos están trabajando muchísimo el tema de la publicidad, el tema de los comerciales en televisión. Vemos constantemente mensajes donde incentivan a la gente a estudiar en esta casa de estudios.
Muy bien, y ahora este hombre que robó 10 mil soles de un banco se arrepintió y lloró por su delito.
Vea. Procedió a este robo frustrado en hora de la mañana en la jurisdicción de San Juan de Miranda.
Robó en un banco, se arrepintió y llora por su delito. Este sujeto armado con una pistola de juguete ingresó a esta financiera de San Juan del Urigancho. Obligó a la cajera a le entregue todo el dinero que tenía. Después de colocarlo en una bolsa negra, salió. Pero antes de cruzar la puerta con el botín, escuchó la voz de su conciencia y prefirió esperar sentado al interior de la financiera a que llegue la policía.
¿Cuánto te echó la señorita la bolsa?
No,
¿cuánto le pediste?
Quería pedirle 3 mil soles para pagar mi deuda.
6,000 soles para pagar tus deudas.
Porque no puedo sacar préstamo, porque está ahí un poco todo mi dinero en préstamo.
¿Qué le dijiste a la señorita?
Que echara lo que tenía ahí en la caja, sin saber lo que tenía, ¿no? Y que no diga nada, que no salga, que no abulla.
¿Y saliste con el dinero?
Sí, y en la puerta me arrepentí, ¿no?
La idea de hacerse de dinero fácil lo asaltó, según dijo, cuando se dirigía a su trabajo. Y sin pensarlo dos veces ingresó a la financiera que estaba en su camino.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí 1,50.
Ante la alerta, personal de Águilas Negras llegó y capturó al sujeto, que tenía 8.800 soles más 500 dólares, dinero que hubiera sido para pagar la deuda que tiene con entidades financieras.
No, hasta ahora no explico por qué.
O sea, ¿qué te motivó?
¿Juntabas el dinero? ¿Tienes hijos, familia? Ramón Lalopú sería denunciado por robo agravado.
Muy bien, esa es la noticia que tenemos en este momento. Este hombre, pobre hombre, desesperado por las deudas, y es verdad, los bancos especialmente presionan con sus call centers de manera implacable, ¿no? Tremenda, y exigen, pues arrinconan a las personas para que paguen, ¿no?
Al final yo soy del criterio que estamos en presencia de un pobre hombre que más que todo lo que ha actuado ha sido por el impulso y el estar agobiado por la presión de las entidades bancarias, Sandro. Pero mira, hace unos días estaba escuchando a un especialista y él decía anteriormente, un analista de temas de economía, y decía anteriormente los bancos incentivaban al ahorro, hoy incentivan a que la gente gaste y gaste y gaste. E incluso cuando tienes cierta solvencia económica, todo el tiempo te llaman, te están incitando constantemente a préstamos, a préstamos, con unas tasas altísimas de interés, tasas que en Perú pues rebasan, superan al valor establecido en ciertos países, en un número de países extranjeros. Y entonces la gente está así, incluso eso es lo mismo que sucede con el tema de la economía, o sea, se está hablando de un crecimiento económico en el país, crecimiento económico, pero es que eso obedece básicamente a exportaciones, no significa que la gente, no significa que en tu vivienda estés percibiendo ese crecimiento económico, y entonces la gente está atormentada con deudas, un montón de tarjetas de crédito y adquiriendo beneficios, yendo a paseos, viajes, comprando lo último en tecnología, el último televisor, la última computadora. Y es que la gente está viviendo un poco así, ¿no? A base del dinero plástico, sin tomar en consideración su realidad y pagando intereses a los bancos. Y este es un caso ahora, recién está comenzando esto, porque yo me digo siempre, en el momento o el día que falle algo en el sistema financiero, va a ser caótica la situación, porque muchísima gente está endeudada. Es más, uno va a un centro comercial en estos días de pago y tú ves filas de gente que va a saldar deudas. Y a veces he observado deudas que no son 500 soles, 200 soles, no, deudas de miles y miles de soles con entidades bancarias, con centros comerciales. Y esto sencillamente es un, creo que ha de representar, ¿no?, un SOS para la gente, la presión y la agonía con que muchos están viviendo a partir de la dependencia que tienen con entidades bancarias, entidades financieras.
Bien, antes de irnos a la pausa con Fonchi, que ya se alista en unos momentos para acompañarnos, este programa tan deplorable que hemos criticado en muchas
atención,
ocasiones...
que dicen que se ha superado a partir de la multaza que les pusieron.
Bueno, pues pero mira lo que presentan ahora, eso dice que esto es guerra con esa gorda obesa tan repugnante como Johanna San Miguel. Qué desagradable, siquiera escuchar de lejos su chillona y muy apestosa voz. Bueno, aunque decir apestoso en audio es un figurativo, pero ustedes entenderán. Presentan en horario para niños a un concursante, a una concursante que afirma contundentemente a una líder de opinión dentro de los jóvenes, porque así se presentan estos, entre comillas, concursantes o coanimadoras, que dice que Simón Bolívar peleó en el combate de Angamos y no Miguel Grau. Escuchemos.
¡Vamos, Natalie, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué héroe peleó en el combate de Angamos! ¡Oh, my God!
¡Oh, my God!
¡Es
un fracaso,
es un fracaso!
¡Significa!
¡Significa!
¡No veas!
¡Significa! ¡Significa! ¡Significa!
3, 2, 1, se me mueve. Sully.
Miguel Grau.
¡Oh, sí!
Simón Bolívar.
Sandro, yo creo que lo que pasa es que se están multiplicando cada día más en la televisión estos programas de competencia, y creo que debían incentivar a que la gente pues cultive, ¿no?, conocimiento, programas así, cosas didácticas donde haya un vínculo con la historia, con este tipo de cosas, con la literatura, incluso con la ciencia. Y entonces todo se está quedando ahí como quien dice fuerza bruta en estos programas. Se trata más bien de destreza, de habilidades físicas, y esto se repite en uno y otro y otro. O sea, está, mira, en Frecuencia Latina, está Bienvenida a la Tarde, Por Acá Esto Es Guerra. También estaba viendo el sábado, creo que fue, pues ahora hay un programa de la Chola Chabuca, de Ernesto Pimentel en la tarde. También Juegos de Participación, lo mismo con este programa de América, Dos Sapos y Una Reina, que se transmite al mediodía. Entonces esto es lo que está creciendo, esto es lo que se está multiplicando, lo que tiene auspicios, y realmente lo que debían es promover el conocimiento. Ajá. Que igual también puede ser divertido, la gente también se puede entretener, pero también, ¿qué pasa? Que estos concursantes que tienen pegada, me imagino que si los ponen a responder cosas de historia, de ciencia y demás, ahí sí se quedan perdidos. Ahí dejan de ser héroes y paradigmas.
Bien, también vi en este programa Bienvenida a la Tarde, tan repugnante, desagradable, con ese, ¿cómo se llama? No me sé cómo se llama ese obeso que sale ahí. Que sí,
el niño Alfredito.
Ah, por favor. Y lo otro, completamente nauseabundo, que promocionaban, ¿no?, en su corte comercial, un concurso de quién se atreve a sacarse vellos nasales. O sea, y eso lo promocionaba el locutor en off, ¿no? O sea, como gran cosa. Yo digo, o sea, uno puede hacer muchas cosas entretenidas en el programa, ocurrentes, está bueno, pero también pongamos algunas cosas que puedan comenzar a que la gente, el público, pueda comenzar a edificar su conocimiento y no lo tenga hueco para poder ser manipulado. Simple con eso, ¿no? O sea, imagínate, ¿cuánto perderían los canales de televisión? No digo que hagan un segmento de 4 horas, como una vez se proyectó tontamente, de la hora cultural o el, ¿cómo se llama?, el segmento cultural. Hace algunos años hicieron una prueba, bueno, tú no estabas acá en el Perú, en que se obligó a todos los canales de televisión e inclusive a las radios a que creen un segmento cultural obligado por ley de cerca de 2 a 3 horas, de 2 horas me parece. Creo que era de 4 a 6 de la tarde, una cosa así. Y resulta que fue una orden, me parece, del expresidente Alan García en su primer gobierno, demagógica, por supuesto, al extremo que cuando se hizo, la mayor parte de canales no tenía qué poner, incluyendo el canal del Estado. No sabían qué poner con esa norma, porque obviamente si vas a obligar a poner material, entre comillas, cultural, informativo, educativo, tienes que ya tener los elementos para poner.
Lo que pasa es que, mira, yo a veces percibo cuando, de hecho te digo, cuando llegué acá a Lima me parecía que no había cultura en la ciudad. Yo decía, bueno, acá no hay instituciones culturales, acá lo que prevalece es el plano económico, y de verdad que ahora que ya he ido conociendo un poco, mira, hay muy buenos músicos, hay muy buenos escritores, hay gente que cultiva el arte, hay exposiciones de pintura, hay conciertos, hay obras de teatro, hay un montón de cosas que los medios ignoran. O sea, todo se reduce a espectáculos y a juegos de participación, y entonces todas esas cosas pueden hacerse digeribles. O sea, tú puedes invitar, digamos, a un escritor y sin pasarte 4 horas hablando o sin hablar de filosofía, hablar de la obra que está trabajando. Si hay una exposición de pintura, igual pues puedes mostrar imágenes de esa presentación, el artista, una recomendación, hablar un poco del lugar, porque hay instituciones, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente el Museo de Arte de Lima. O sea, tiene programas dirigidos a los jóvenes, tiene cosas para que la gente se forme, para que se informe, para que conozca un poco, y nada de eso se difunde. A veces ni siquiera en el Canal 7, que es el canal del Estado, pues hay este tipo de materiales, hay presencia de elementos culturales. Y lo mismo sucede con cosas universales. Mira, recuerdo también hace ya algún tiempo, América, por ejemplo, presentó un material que hizo Mávila Huertas a propósito del Amazonas. Se tituló Amazonas, la ruta indomable. Y el rating se disparó, o sea, y se hablaban de cosas que mucha gente desconocía, de cosas interesantes. Yo, por ejemplo, estuve observando el material y un poco que conocías de la flora, de la fauna, de un grupo de elementos naturales que tal vez la retentiva no te logre captar absolutamente todo, pero ves algo diferente y se agradece, y esa oportunidad creo que quedó demostrado. Y ese tipo de iniciativas no se siguen, no se repiten en el tiempo.
Pero fíjate, y ahí nos ponemos a cuestionar, ¿qué es lo aburrido? ¿Lo que te han hecho creer que es aburrido en realidad? ¿Qué es lo aburrido? ¿Ah? Hay que ponernos a pensar en eso. Dice, eso es aburrido, a nadie le gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pongámonos a pensar por qué, pero vamos al punto. Decía que en esa ocasión no supieron los medios cómo reaccionar. Me acuerdo que Canal 7, el del Estado, sacó de los viejos archivos, que creo que para ese entonces ya tenían como 10 años de guardado, hasta más, unos videos, bueno, unas películas para ese entonces, de una serie que se hizo antigua, de la Guerra del Pacífico, que era del año 1979, cuando hubo el centenario de la Guerra del Pacífico. El gobierno entonces de Morales Bermúdez ordenó a Enrap Perú, Canal 7, hacer unos programas, una teleserie, unas dramatizaciones, una miniserie de la Guerra del Pacífico, donde se recreaba con actores los principales momentos de la historia de esta epopeya. Lo que para la escasez tecnológica de la época, la calidad actoral de quienes allí interpretaron fue bastante grande, y que por supuesto hace de esta miniserie una muy querida para quienes tienen ocasión de verla. Por cierto, está en YouTube completita. Pero bueno, vamos al punto. Puso eso y puso lo que encontró a la mano, ¿no? Entonces, y Panamericana hizo lo propio, por ahí que tenía que sacar unos videos viejos, documentales de Transtel, que es una empresa de la Deutsche Welle de Alemania. En fin, todo lo que podían, tenían que colocarlo ahí, ya, de donde sea, saquemos lo que sea y llenemos esto, para cumplir. Pero digo, hoy en día, con tanta tecnología, con tanta información que hay por internet, ¿por qué no se hacen? Y estoy pensando, ¿por qué no lo hacemos acá mismo en la radio? Acá lo hacemos con, al menos con Fonchi, con Estar Enamorado, pero ¿por qué no se hacen microprogramas? Ya está bien, no de una hora, no de dos horas, ni siquiera de media hora, ni de 15 minutos, de 3 minutos, con temas educativos, y que se pasen durante la programación, digamos cada 2 horas, no está de más. Por ejemplo, de cómo aprender, elementos de aritmética, de álgebra, cosas muy sencillas, o de lenguaje, de cómo, del significado de las palabras, cómo escribir bien una palabra, temas diversos, temas históricos, por ejemplo, también, diferentes cosas que en 2 a 3 minutos entran perfectamente y pueden estar durante la programación. Y ni qué decir de las radios. ¿Por qué no? ¿Por qué en vez de eso invertir tanto dinero en programas tan estúpidos como este, por ejemplo, de que acabamos de apreciar, de donde, ¿sabes qué preguntas hacen? Por ejemplo, escuché de lo más patéticas las preguntas que le hacen, no solamente el tema de algo tan obvio como el tema del combate de Angamos, que obviamente pues se sabe que el protagonista de este episodio de Nuestra Historia fue Miguel Grau Seminario. Pero en fin, el asunto acá es que el resto de preguntas que les hacen pues son sobre la teleserie El Fondo Hay Sitio, son sobre tontería y media, sobre
comida. Es lo que saben.
No, es que sobre eso preguntan, sobre Magali Medina, sobre la Susi Díaz. Esas son las cosas que le preguntan, ¿no? Y esas cosas, por supuesto, las responden rapidito, ¿no? Y muy bien.
Sandro, pero es que el asunto, Ibayo, que tiene otra dimensión. También me pongo a pensar el tema de los colegios. O sea, he estado observando que los chicos acá en colegios, en la enseñanza técnica también, e incluso en la universidad, no están acostumbrados a husmear en libros, no están acostumbrados a buscar bibliografía complementaria, a buscar otras cosas, otros materiales, a involucrarse con libros en una biblioteca en relación a diferentes temas. Sencillamente, hoy se está trabajando en colegios y además en instituciones también que supuestamente tienen un prestigio y un reconocimiento a nivel nacional en el plano de la educación. Se está trabajando en base a 4 papeluchos. O sea, los estudiantes están adaptados a que lo que da el profesor, absolutamente eso y nada más. O sea, con eso es suficiente, porque te doy 10 ejercicios y de los 10 te voy a poner 4 en el examen. O sea, eso está siendo una práctica recurrente, a que ya los chicos están con unos papeles, ahí viene todo eso, nada más que eso, son preguntitas de marcar. Y entonces eso también influye, o sea, el hecho de que la gente no se supere, de que no busque más, al menos para conocer, porque la gente al final dice, pero bueno, ¿para qué quiero saber más si lo que me van a preguntar es eso que me enseñaron, que fueron 4 minutos, que me lo han masticado una y otra vez, que lo han estado, e incluso no te asombres si después hay un repaso de eso mismo antes del examen? Y absolutamente eso es lo que voy a preguntar. Y el tema del profesorado, a veces hay profesores que tampoco están preparados, que no tienen dominio del tema. El mismo asunto de la ortografía, o sea, a veces tú escuchas a un profesor y te pones a pensar, ¿qué tanto puedes saber? ¿O qué tan preparado puede estar cuando miras el pizarrón y está lleno de faltas de ortografías? Desde tildes hasta eses, un montón de cosas. O sea, en ese asunto están influyendo varias cosas, y creo que el Ministerio de Educación, que ya un poco ha ido quedando en el olvido, porque cuando aquella ley de reforma magisterial, la ley de desarrollo docente, todas estas cosas, estuvo ahí en el ojo de la tormenta, pero ya pasó a un segundo plano. Y entonces creo que son cosas que deben retomarse y que se debe trabajar en mejorar el sistema educacional del país.
Bien, al respecto, fíjate, en este recorrido que hice de Viernes Santo, aquí me tomé la libertad, voy a publicarlo en el podcast, de tomar algunas fotografías. Por ejemplo, fíjate, ese es un aviso publicado en el templo de la iglesia de San Francisco. Dice, comunicado, jueves 28 no se abrirá con H. Y está repetido en varias partes del templo. El templo hasta las 5 de la tarde. Abrirá con H. Y eso lo escriben en la iglesia. No puedo creerlo. Acá alguien, culto, ha tachado, ha tarjado esa H. Pero ¿cómo se les ocurre escribir abrirá con H? Y es la iglesia. Y alguien pone aquí, anota con lapicero debajo de esa inmundicia que han escrito y que sigue ahí en la puerta de la iglesia San Francisco, aunque ya deben haberlo sacado. Pero obviamente no se libró de nuestra fotografía. Dice, señor, eso los católicos, por eso los católicos se vuelven evangélicos. Dice, la iglesia siempre debe estar abierta. Esto seguramente es porque encima de esto les ponen un texto mal escrito y lo cierran el templo. No siempre está abierto. Viste acá, no se abrirá el templo hasta las 5 de la tarde. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué? La iglesia, es verdad, debería siempre estar abierta. Siempre la cierran. ¿Y por qué? ¿Por qué se toman? Y acá vemos nuevamente esto de la H. Fíjense acá, la H, pues, tachada. Abrirá con H. Esto hay que enviarlo, pues, a Francisco I, ¿no? Que vea esto. ¿Qué tipo de sacerdotes están ahí? ¿O qué tipo de personal tienen ahí en la iglesia que escribe esto con H? Es realmente aberrante. Aberrante y sin H. El encontrar eso acá en otro pórtico de la iglesia, nuevamente el aviso, obviamente han hecho una impresión de varias hojas, abrirá con H, ¿no? ¿Qué te parece?
Entonces ahí estamos viendo que el asunto no solo es tema de los medios de comunicación, también abarca las instituciones educativas, la práctica que constantemente instituciones y lugares que debían ser puntera en cuanto a educación, en cuanto a modales y demás, tampoco lo son.
Muy bien, vamos a volver, eso es Extremos, ahora viene Alexander Acha. El tema se llama Amor Sincero. Volvemos en Extremos, episodio 236.
Llegas, se acabó una larga espera. Este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti.
Llegas cuando no creía en nada, como luz de madrugadas cuando llegas y me refugio en ti.
Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo,
haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que esto es amor sincero.
Haces que te quiero más,
un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero. Pasado, se me olvida que he llorado porque llenas el vacío en mí. Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que esto es amor sincero. Haces que te quiera más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero.
Construyendo una gran frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Cubriste el frío con amor, tú haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que esto es amor sincero.
Haces que te quiero más,
un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres
tu destino.
Continuamos con el programa. Esto es Extremos, episodio número 236. En Sol, frecuencia primera. Y antes de ir con Fonchi, que ya está en línea en unos instantes con sus acertados comentarios, vamos con esto. Este video es muy polémico, sobre todo que ha sido hecho con dinero del Estado de Venezuela. Un video de dibujos animados que representa o quiere mostrar, recrear la supuesta llegada de Hugo Chávez al cielo, es decir, junto con Dios. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue recibido en el cielo por su querida abuela Rosa Inés, además de varios personajes de la historia mundial. Al menos así se ve en el spot animado que forma parte de la campaña electoral de Nicolás Maduro. La secuencia de un minuto transcurre en un prado verde, donde a su abuela se le ve extendiendo la mano para que se acerque, y a su alrededor se ven figuras como la del libertador Simón Bolívar, Eva Perón, Salvador Allende e inclusive Ernesto Che Guevara. Además aparece Ali Primera, cantautor y activista político venezolano, cuya música fue reconocida en 2005 como Patrimonio Nacional, y Pedro Camejo, un esclavo que fue designado para luchar junto al ejército realista, pero luego se pasó al ejército patriota durante la Guerra de Independencia de Venezuela. El video fue producido por Vive TV, una cadena que es parte del Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela. Adelante. Aquí el Prado Verde, que supuestamente es el cielo. Una cabaña al fondo y un grupo de personas reunidas. Alguien con ojotas que se acerca, y es Hugo Chávez con su característico traje. Luce serio, sobrio, tratando de identificar a quiénes son, y cuando los identifica muestra una cara de alegría. Cerca a donde ellos, muy
ya
feliz.
Sonriente,
la mirada de su abuela y la de Simón Bolívar. Y luego él mira la cámara y sonríe. Bueno, la creatividad venezolana es realmente impresionante. Pero a que ver, se utilice esto para una campaña electoral, me parece realmente descabellado.
De esto quería apuntar, Sandro, que la oposición está criticando sobre todo que se están transmitiendo, se están difundiendo los mensajes de Nicolás Maduro en los medios de comunicación, pero no los suyos, o sea, no los de la oposición. Y esto, por supuesto, hace que se cuele en la mente de la gente todo lo que Nicolás Maduro está transmitiendo.
Obvio.
Tampoco me parece muy oportuno, muy acertado que se esté difundiendo este video, esta secuencia, ¿no?, de animados con la figura del Che, de Simón Bolívar y demás, pero al final todo forma parte de una campaña en la que yo siempre he dicho que se ha jugado sucio de un lado y del otro. De hecho, las campañas presidenciales en Venezuela, incluso esta última donde se disputaron el poder Hugo Chávez y Enrique Capriles, estuvo marcada por insultos y por una serie de cosas que se han vuelto a repetir en esta. Y esperemos ahora el resultado de las elecciones que tendrán lugar el 14 de abril.
Ando caminando con un flujo violento, con un piquete, cabrón.
Bien, ahora sí, Fonchi está con nosotros en el programa. Muy bien, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo están, Sandro? Encantado de estar con ustedes en un episodio más de Extremos.
Sí, antes de dar pase a Fonchi, parece un fantasma a mí, ¿no? No, su eco que queda acá ha quedado impregnado en la cabina para siempre.
Parece que nunca se fue.
Ni nunca se irá, oh, qué terrible.
Pues entonces que siga acompañándonos.
Bueno, ok. Pero que no cante, eso sí,
por favor.
Bien, Fonchi, bienvenido al programa, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Sandro? Simplemente para acompañarnos en el comentario sobre estos cartoons de Hugo Chávez llegando al cielo. Yo no creo que sea solo la creatividad venezolana, yo creo que va más con la cantidad de dinero que tienen y que el gobierno va a hacer todo lo que pueda con tal de asegurar al máximo posible pues la permanencia del chavismo, ¿no? Ojo que tú hace un momento preguntabas, ¿de qué manera podría esto ayudar en la campaña de Maduro? Yo creo que inconscientemente, Sandro, se trabajan muchos aspectos con el contenido de estos dibujos animados, porque estás llevando al nivel de Dios, de un espíritu
que se autoequipara con Bolívar, con Eva Perón, etcétera, están equiparándolo a Hugo Chávez con toda esa gente. Y bueno, yo creo que en muchas cosas está a años luz de ellos, ¿no? Pero definitivamente yo sí creo que va a aportar inconscientemente en la campaña, ¿no?
Ahora, hasta donde sé, el Che Guevara era ateo, ¿o me equivoco?
Totalmente.
Hasta su muerte, ¿no?
Sí.
O claro. En algún momento antes de morir se decidió pasarse a la religión.
No, en ningún momento, según varias biografías que yo he tenido la suerte de leer, ¿no? Varias.
¿Y entonces qué hace ahí, supuestamente en el cielo, qué hace Che Guevara?
Lo que es el tema, o sea, ahí no hay razón, no hay lógica, no hay inteligencia, simplemente tratar de ponerlo a Hugo Chávez a nivel de gente que fue lejos, mucho más importante que él. Sin ir más lejos, el Che Guevara, Ernesto Guevara, yo lo considero una persona muy interesante desde el punto de vista de mensajes que dio con su vida.
Habla un poquito más fuerte, por favor.
¿Cómo no?
Y ahora sí,
más allá del mensaje que él dio al apoyar a Fidel en sacar a Batista y todo el trabajo que se hizo, yo creo que lo que él demostró con su vida, al ser una persona de familia acomodada, ser una persona que ya una carrera hecha, en un país que vivía hasta cierto punto cierta tranquilidad, yo creo, Sandro, que su vida fue un ejemplo en el sentido de que él dejó toda esa comodidad por luchar por un ideal, ¿no? Más allá de que haya gente que esté de acuerdo y en contra de ese ideal, luchó por lo que él creía, y eso es algo con lo que muchos deberíamos, en lo que muchos deberíamos trabajar, ¿no? Entonces yo no creo que Chávez esté a la altura de Eva Perón o el mismo Che Guevara, lo dudo mucho. Sin embargo, pues que el mensaje inconsciente es, oye, si votas por nosotros, estás votando casi por un santo, ¿no? Y lamentablemente, Sandro, lo dije cuando Chávez falleció, lamentablemente la mayoría de gente, la mayor cantidad de gente que cree en estas cosas y que sigue ciegamente estos movimientos, estas campañas publicitarias, son gente poco pensante, ¿no?
Ahora, no sé si a ti te pasó alguna vez. Justo estoy viendo una y otra vez este spot de dibujos animados de Chávez muerto, llegando al cielo, supuestamente. Por cierto que es curioso que no se ve a Dios ni a Jesucristo en el cielo, ni a ninguna entidad religiosa, ¿no? Es muy curioso.
Cualquiera esperaría que aparezca San Pedro, ¿no?
Pues San Pedro, o Jesús, o el Cristo, o Dios, ¿no? O algo que implique eso, no hay nada de eso. Pero en fin, al margen de este aspecto, no sé si te pasó de chico, en algún momento creíste que los dibujos animados eran realidad, eran verdad, como que era un mundo que era así, ¿no? Como una ventana a otro mundo que era así simplemente, y que en algún lugar del mundo existían de verdad esos personajes.
Exacto, sí, claro que sí.
Digo porque, sobre todo chicos muy muy pequeños pueden creer que esto es verdad, ¿no? Que es la prueba que efectivamente Hugo Chávez llegó al cielo y que es esperado ahí por estos personajes.
Exactamente. Además está disparando, apuntando, Sandro, a que la gente que tiene dudas, pero al final quiere creer en la vida después de la muerte, sienta que Hugo Chávez ya está ahí, que mereció ser bueno, ¿no? Que a pesar de haber sido un dictador, un tirano, mereció llegar al cielo porque Dios lo ha perdonado. Ese es el mensaje, básicamente. A pesar de que no aparezca Dios, ya se entiende que Dios solamente deja pasar al cielo a quienes lo merecen, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje va por ahí, pues. Hoy en día ya se está hablando mucho de los graves errores que cometió en su gobierno, los excesos, los millonarios robos que hizo durante su mandato. Y bueno, pues la gente lo que está haciendo esta campaña es santificarlo, ¿no? Básicamente.
Fonchi, yo quería preguntarte si este spot no solamente estaría proyectado en la campaña electoral como tal, sino además con un sentido y una proyección a nivel internacional, porque el Che pues es indiscutiblemente un ícono para todos los americanos. Y entonces, si con esto también se pudiera no solo estar buscando el triunfo de Nicolás Maduro, sino también el captar la sensibilidad y el llamar la atención a otros gobiernos o a otras personalidades en el mundo.
Así es, yo creo que sí, yo creo que va por ahí el mensaje. A pesar de que al final pueden intervenir y apoyar muchos gobiernos y ellos no van a tener injerencia directa en la votación, solo los venezolanos votan, definitivamente cuanto más apoyo sienta el partido de Chávez por parte de otros gobiernos va a ser mejor, ¿no? Y definitivamente lo va a recibir de Brasil, Bolivia, Perú, sin ir más lejos, de hecho lo va a tener, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esto busca cierta internalización de una idea de Hugo Chávez, ya no solo para Venezuela, sino para América Latina, ¿no?
Sobre todo te preguntaba esto porque muchísima gente está preocupada, incluso los analistas apuntan a que lo más complicado no va a ser el triunfo de Nicolás Maduro, sino en caso de que este resulte airoso en el proceso, o sea, como tal la evolución, el desarrollo de su gobierno, de su mandato, es lo que a muchísima gente le está preocupando hoy por hoy. O sea, porque pudieran haber acciones internas, sobre todo por parte de la oposición, para que aun cuando él resulte electo presidente, pues tratar de derrumbar su gobierno. Entonces creo que por ahí andan las cosas, más o menos el captar la atención internacional y el apoyo de figuras públicas en otros países o en otras regiones del mundo.
Es correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que por ahí va el mensaje y yo creo que lo van a lograr definitivamente, porque mira, acceso a fondos de dinero ilimitados tienen, ¿no? Por ser gobierno y porque se han rodeado y de una atmósfera y un círculo social que va a impedir que cualquier persona que pida tener acceso a las arcas del Estado simplemente no se lo van a permitir. Entonces va a ser muy fácil para ellos manejar el dinero y si mira, acá hizo tanto escándalo de las inversiones del no y del sí, eso va a ser 100 veces más alto y no va a haber cómo auditarlo, ¿no? Definitivamente.
Muy bien, Fonchi, continúa, por favor.
Bueno, Sandro, tenemos tres temas muy, muy importantes, cada uno en su ámbito, pero todos creo definitivamente que merecen una atención muy especial. Quisiera empezar por lo que a todos nos está preocupando, al menos los que somos conscientes de lo que una crisis como esta, la que se está dando en Corea, tanto del sur como del norte, podría generar. Como ya todos saben, Kim Jong-un, que es el actual presidente de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón, acaba de poner en estado de guerra a todo Corea y ya ha hablado incluso de atacar las bases militares de Estados Unidos en Corea del Sur. Esto es muy, muy importante de analizar y de seguirlo en la semana.
Acércate más al micrófono, Fonchi, para escucharte.
Ok, ahí está mejor.
Mejor, mejor. Adelante.
Ok. Esto es muy importante de seguir e irlo analizando, porque las consecuencias de del estallido de la guerra en Corea del Norte y del Sur podría generarse en una tercera guerra mundial, ya que como todos saben, Corea del Norte fue castigada por la ONU hace algún tiempo, ya que ellos no permitieron, en mi criterio, hasta cierto punto con razón, no permitieron que entraran veedores de la ONU a ver las instalaciones nucleares. Decía que en mi opinión, hasta cierto punto con justicia, porque Estados Unidos tiene armas nucleares, Francia las tiene, China las tiene, y simple y llanamente ellos, como tienen el sartén por el mango, se zurran en los demás países. Y Corea no permitió que entraran los veedores y la ONU creó un cordón de castigo, de aislamiento, en donde no dejan entrar medicinas ni ciertas ciertas exportaciones de comida. Entonces, prácticamente Corea del Norte está aislada, y Corea del Sur, que tiene todo el apoyo de los Estados Unidos, es más, Estados Unidos tiene muchas bases militares ahí en Corea del Sur, pues tiene todas las de ganar. Ahí están las inversiones, ahí está la libertad absoluta. Entonces hay que tomar esto con pinzas, porque en caso esto se desarrollara, definitivamente Estados Unidos va a meterse para defender sus bases militares. Y al meterse Estados Unidos, ahorita ya no es Rusia quien se puede equiparar bélicamente con Estados Unidos, sino es China. Y China, pues la China comunista, a pesar de que ha condenado la actitud del presidente Kim Jong-un, yo no dudo de que entraría a defender a Corea del Norte, y ya entrando China, ¿por qué no? Entraría de pronto Venezuela, Rusia, Cuba, y por parte de Estados Unidos todos los aliados, desde Inglaterra hasta Chile. Entonces estaríamos ya hablando de una guerra con magnitudes nucleares y mundiales, ¿no? Y eso es bastante grave, porque la economía peruana sufriría los platos rotos de manera inmediata.
Correcto.
Y por otro lado, cabe...
Adelante, Fonchi. Estamos perdiendo la señal. Bueno, hemos perdido la señal con Fonchi y vamos a intentar retomar la señal con él para que continúe con sus interesantes comentarios acá en Extremos. Episodio número 236. Vamos a intentar nuevamente restablecer la comunicación. Vamos a ver si se logra concretar la comunicación con Fonchi. A ver, adelante, Fonchi, por favor, adelante.
Ok. Estaba cerrando mi intervención comentando que es importante entender que lo que está sucediendo en Corea del Norte es realmente grave, pues están viviendo una tiranía de más de 70 años con toda una dinastía de dictadores que se han ido pasando el poder como un anillo en una herencia, ¿no?
Presidente eterno es el cargo que tenía el padre de Kim Jong-un.
Así es.
Garantizado por la Constitución, presidente eterno.
Exactamente, ¿no?
O sea, más allá de la muerte, eterno.
Así es. La línea es así, ¿no? En 1948, Kim Il-sung le deja a su hijo Kim Jong-il y este hijo a su nieto Kim Jong-un. Entonces, estamos hablando pues de una historia familiar atada al poder, y que bueno, la situación que se está viviendo en Corea del Norte, que no es mala por el castigo de la ONU, ojo, era mala mucho antes de que la ONU los castigue. Evidentemente un cerco hace que cualquier país entre en una crisis peor, pero la gente está sufriendo mucho y están tratando de escapar hacia Corea del Sur, muchos de ellos. Y lamentablemente la situación es insostenible, ¿no? La ciudad más cercana en Corea del Sur, a Corea del Norte, es Jangi. Y es ahí, esta es una antigua región de Manchuria, y es ahí donde la gente está tratando de llegar, escapándose pues de esta dictadura, esta dictadura de décadas, ¿no? Ojalá esto no llegue a mayores, porque en realidad nos corremos el riesgo de una situación mundial y probablemente el fin del mundo, si es que las armas nucleares se llegaran a detonar. Yo hace mucho no sentía este temor. Yo recuerdo mucho que en los 80, Sandro, muchos grupos de rock hablaban del dedo que aprieta el botón en sus canciones, ¿no? Nuevamente estamos regresando a esa paranoia de que en cualquier momento cualquier persona podría apretar un botón e iniciar el inicio del fin, ¿no?
Están hablando de inclusive que podría eventualmente asociarse a Corea del Norte, Rusia, China, Irán, Cuba e inclusive Venezuela.
Así es que ellos son los pocos países que comparten esta filosofía de cierto comunismo y socialismo dictatorial, ¿no? Y sí, por eso la gama de la posibilidad de que sea una guerra mundial
es muy cercana, muchísimo más. Ahora, muchos analistas políticos concuerdan en que hay dos posibilidades, ¿no? Que esto sea un arrebato más de Kim Jong-un, ¿no? Que es una persona, por cierto, muy joven, tiene 30 años, y que como Alan García está, se ha llenado el poder de locura y está haciendo un bluff, ¿no? Usando un término del póker, una mentira, un farol, está mintiéndole al mundo para que Estados Unidos o las Naciones Unidas lleguen a un trato con ellos, ¿no? Traten de salir de este problema de la crisis. Muchos analistas no pueden creer de que Corea vaya a cometer el grave error de poner en riesgo el mundo por una dictadura. Sin embargo, Sandro, como decía Rousseau, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cualquier cosa puede pasar en estos momentos con alguien como el presidente coreano Kim Jong-un, ante esta situación en la que probablemente esto se inició como una especie de juego y podría suceder cualquier cosa bastante grave.
Y bastante joven, ¿verdad? Mira, fíjate, 30 años o menos quizá tenga. En realidad no se tiene la certeza de la edad de él. Se cree que tiene 30, para mí que puede tener hasta menos. Puede tener hasta 25 años, 27 años. Y bueno, es menor que todos nosotros y en realidad es increíble que esté poniendo en jaque al planeta Tierra en este momento.
Así es, Sandro, es la preocupación del mundo que en este momento tanto poder esté en las manos de una persona tan joven. Y sobre todo, Sandro, si Venezuela, que guardemos la distancia con Corea, es un país en el que se siente con tanto fervor, se comparte con tanto fervor el poder de un mandatario, de una persona, imagínate pues lo que podría pasar en un país en el que esto ya tiene décadas de décadas y que el todo está tapado. O sea, no hay un solo canal libre en Corea, todo está absolutamente controlado, desde los periódicos, radios hasta televisoras. Entonces cualquier cosa puede ser, cualquier cosa.
Sí, es lo que habíamos comentado antes en el programa, inclusive que los receptores tienen un sello especial, los pocos receptores que hay de televisión y de radio, para que solamente capten las señales de ahí, del país, y que no puedan captar señales de fuera.
Es correcto, es más, en este momento se está ya controlando el tema de la internet y definitivamente la televisión internacional. Es algo...
Sí, nadie tiene acceso a internet, está prohibido eso.
Así es.
Excepto
así es.
Entonces, el Kim Jong-un, ¿no?
Ah, claro, él está sumamente conectado, ¿no?
Muy bien, ¿qué más nos tiene, Fonchi?
En segundo lugar, Sandro, tuviste la gentileza de pasarme un artículo muy interesante sobre la crisis de los 40, el llamado viejazo o la segunda adolescencia. Este es un artículo que habla de que muchos hombres a esta edad, a los 40 años, empiezan a hacer cambios en su vida. Suelen sentir la necesidad imperiosa de buscar la felicidad y a la que asocian a la juventud que se ha perdido. Muchos de ellos, dice este artículo, terminan con sus matrimonios, pueden llegar a cambiar el trabajo y su círculo social y comienzan a interesarse en mujeres más jóvenes. Esto es algo que viene sucediendo desde el inicio de los tiempos, Sandro. A los 40 años ya el ser humano está viviendo en plenitud la adultez, ¿no? Hay una etapa de la vida llamada adultez, en la que ya las responsabilidades terminan de cerrar para cualquier ser humano muchas posibilidades de sueños, de planes. ¿Por qué? Porque ya tiene una familia constituida, ya tiene un nivel social que mantener, un círculo de amigos, un círculo laboral. Entonces, lo que está cambiando en la actualidad es que antes la gente pasaba por esta crisis, se compraba por ahí un carro nuevo, ¿no? O hacía inversiones medias locas, pero luego regresaba a su responsabilidad. Sin embargo, a partir del siglo XXI, los cambios que están habiendo en las concepciones sociales, la facilidad del divorcio, la comprensión de lo que es la búsqueda de la felicidad como un derecho universal, está haciendo que mucha gente confunda esto y empiece a sentir que los 40 años son la última oportunidad de sacar los pies del plato, de dejarlo todo y vivir una vida nueva, una vida que se sentía ya perdida.
y esto pues no es una segunda adolescencia, pues la persona de 40 años en realidad tiene los 40 y no va a regresar a ser más joven. Puede maquillar su adultez con carros nuevos, con chicas más jóvenes, empezando toda una vida nueva, pero la realidad es que cambian solo cuestiones colaterales, no cambia la esencia.
¿A qué te refieres con eso, Fonchi?
Me refiero a que la persona va en algún momento, y es lo que también dice este artículo, va a llegar en algún momento en que va a darse cuenta todo lo que está perdiendo. No solamente es los hijos, no solamente es la esposa y todo lo que gira alrededor de ella y el agradecimiento que debería sentir por una vida compartida con otro ser humano, sino que se va a dar cuenta que por más que se tiña el cabello, por más que trate de hacer ejercicio, que coma sano, que salga con chicas mucho más jóvenes, él va a seguir teniendo 40 años y ya no va a tener 40, va a tener 45 cuando se dé cuenta.
Ajá.
Y por lo general las personas regresan a su antigua vida, por eso se le denomina una crisis de los 40 años. Ajá. Pero lo lamentable, Sandro, es que a veces ya se tomaron decisiones que no se pueden revertir, ¿no?
Perdón, Fonchi, pero cuando hablas del tema de la edad que tiene alguien, estamos hablando en gran medida de su apariencia. ¿Y no es acaso la apariencia un tema orientado a la oxidación del cuerpo humano, el cual hoy por hoy puede ser igualmente revertido? Ergo, evidentemente, la edad, así como se le conoce, entre comillas, podría ser muy relativo, ¿no? Entonces, y eso es por un lado. Y por otro lado, ¿acaso una persona, aún con hijos, a cuestas, está en la obligación de mantener una relación simplemente por gratitud?
No digo eso.
Sería un infierno, ¿no?
Lo que pasa es que muchos hogares bien constituidos, Sandro, en donde las cosas de pronto no van perfectas, pero tampoco van mal, mucha gente a esta edad empieza a tratar de romper esquemas, de autoconvencerse de que todavía puede lograr algunas cosas solo, y posteriormente se da cuenta que no es así. Uh-huh. En efecto, la edad, más que un valor numérico real, es una sensación. Yo puedo tener 45 años y sentirme como un chico de 25, mientras que un chico de 25 puede sentirse como de un viejo de 60. Sin embargo, la edad, a pesar de ser un simple número, es un referente, Sandro. A los 40 años, el 99% de seres humanos ya ha llegado a una etapa en su vida en la que todo está ordenado, todo está dicho y hecho. Ya lo más probable es que no vayan a haber cambios radicales en su vida. Y eso aterra al ser humano. Porque acuérdate, tenemos un vestigio mental de cazadores, de personas que salen a ganarse la vida buscando la presa para llevarla a la cueva. Y no tiene horarios, no tiene ataduras, no tiene un matrimonio firmado, porque en la prehistoria no existía eso. Todavía se buscaba el robarle la hembra al otro, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad ya las cosas no son así, y a los 40 años menos. De pronto a los 20, 22 años tú todavía crees que puedes darle la vuelta al mundo, pero la realidad es que no. Y a los 40 años por lo general la gente empieza a darse cuenta que ya no va a poder, y es allí donde hay esta reacción de querer hacer cosas de la noche a la mañana, viajes, inversiones, nuevos amores. Algunos hablan de sentar cabeza, pero en la realidad no sientan cabeza, en realidad están buscando, si ya tienen una enamorada, con qué otra chica salir. Entonces, no es necesariamente así. Los 40 años ya el cuerpo humano ha alcanzado un nivel en el cual simplemente durante 10 años más vas a tener cierto apogeo, luego va a venir la decadencia, y eso el ser humano lo presiente, se da cuenta que está llegando al último tramo de esta carrera, y eso genera una depresión. ¿Y cómo vence la gente psicológicamente esa depresión? Tratando de llenar su vida de cosas nuevas. Entonces ahí es donde se cometen errores, porque yo no tengo una cifra científica en esto, pero me atrevería a decir que de cada 10, 6 personas que dejaron su matrimonio, a sus hijos, de repente abren los ojos y se preguntan, carajo, ¿qué estoy haciendo, no? Están pasándola muy bien,
tienen chicas, una diferente cada noche, se van a tomar a los bares, etcétera, pero llega un momento en que se preguntan, ¿y cuál es el verdadero amor, no? Estas chicas realmente me querrán por lo que soy, así viejo, cuando se me acabe la plata me van a seguir a mi lado, y es ahí donde entra este análisis tan interesante. Yo nunca voy a olvidar, Sandro, una película que lamentablemente pasó media desapercibida, pero que es muy, muy recomendable. Se llama Hombre de Familia, con Nicolas Cage.
Sí, 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 la he visto. Muy buena.
Es
muy
una
buena.
Muy buena película.
Muy buena. Nicolas Cage y Tía Leoni.
Exactamente. Tía Leoni, que además es hermosa, ¿no? Esta película apunta exactamente a eso, ¿no? Llega un momento en que un hombre tiene que decidir ya dejar todas esas otras cosas que la soltería y la vida te puede facilitar, para ya pasar, no digo a estar muerto, no es que a los 40 años un hombre casado ya murió. Lo que pasa es que hay que encontrarle la sal a la vida y encontrar la manera de, con tus hijos, con tu esposa, ser feliz, ¿no? Tratar de buscarle la... Hasta los 40 años yo creo que el hombre pensaba todavía en el viaje al otro lado del mundo solo, ¿no? A partir de los 40 ya tú tienes que pensar en hacer ese viaje con tus hijos o con tu esposa. Y a mucha gente le asusta eso, no le gusta, pero es así, la vida es así, nuestra sociedad es así, y yo creo que este artículo apunta a hacer un llamado. Le han llamado pues el viejazo o la segunda adolescencia, pero en realidad es una etapa más en la adultez, una crisis más por la que el ser humano debe pasar y debe vencerla, ¿no?
¿Y qué ocurre si la tecnología puede alargar la vida útil del ser humano, creándole una verdadera y biológica y mental, inclusive nueva juventud, haciendo una retrooxidación real y efectiva en ambos casos, orgánica, externa e interna, e inclusive mental?
Claro, cuando esto suceda de una manera evidente, de una manera, de hecho la calidad de vida ha mejorado en los últimos 20 años, ya las personas viven un poco más, ya las personas tienen acceso a restaurantes de salud, ¿no?, donde tú comes comida adecuada, ya se ha entendido que al viejo no se le puede dejar de lado, al anciano no se le puede dejar de lado, hay que darle la oportunidad de volverse a enamorar, de salir, de trabajar, entonces... De hecho, se ha alargado un poquito más la vida útil.
Sí, aunque es un poco patético ya cuando el cuerpo ya no funciona, ¿no?
Es que es así. Lamentablemente, ojo que el cuerpo es un 80% de nuestra realidad acá en el planeta, ¿no? Cuando morimos y según la religión cristiana nuestro espíritu sale, ya el cuerpo no es necesario. Pero aquí y ahora hay ciertos rasgos. Por más que una persona sea superada y no crea en esto de estar atado al cuerpo y de que tiene que mantenerse joven, cuando uno va viendo los señales de la edad, ¿no?, del tiempo en tu cuerpo, te hace pensar, ¿no? Y hay muchas cosas que tú empiezas a reflexionar y a poner en tela de juicio, y es ahí donde se necesitan, sobre todo a los 40 años, mucha tranquilidad, porque se pueden tomar decisiones que podrían hacer que nos arrepintamos al resto de nuestra vida.
Muy bien, ¿qué más nos tienes? Perdón, Juniel quiere hablar aquí, en nombre de la juventud.
Ya ni tanto en nombre de la juventud, Fonchi. Mira, te quería preguntar, porque creo que este tema, o sea, en el hombre a los 40 años, es más que todo un poco que la tentación y la psicología del ser humano, pero ¿qué pudieras recomendar aquellos hombres que ya llegaron a los 40 y no quieren, porque tienen una familia constituida y demás, y más que todo lo que hay es un poco de atracción a mi manera de ver las cosas desde el punto de vista sexual, porque ya tienen su familia, tienen una relación, han constituido un hogar y demás? ¿Qué les pudieras recomendar a las personas?
Basta ya, maleador.
Lo que yo les puedo recomendar, y ojo que yo estoy a punto de cumplir 40.
Ya quiere decir que estás ahí a las puertas ya de... De la crisis.
Sí, y ya la he vivido. O sea, es interesante porque esto es algo que nos toca a todos, lo querramos o no. Y lo digo hasta cierto punto con cierta autoridad, por lo que estoy viviendo, ¿no? Yo creo que llega un momento en el que uno tiene que aprender a disfrutar de la vida
con lo que eligió, con lo que decidió y con lo que tiene, ¿no? Yo creo que ese es el secreto. Tú puedes pasarla muy bien un fin de semana que te quedas solo porque tu familia viajó y tú te quedaste por trabajo en tu casa viernes, sábado y domingo solo. Y te la pasas jugando con el play o escuchando la música que te da la gana, viendo películas, por ahí invitas a un amigo, te tomas un trago y te tienen una conversación hermosa. Pero la realidad es que puedes divertirte igual o más a veces con tu propia familia. El detalle y el consejo está en que tratemos de encontrar cómo hacer para pasarla bien con ellos. Se pueden crear muchas actividades para compartir en familia y llevarnos a sentirnos totalmente felices y tranquilos, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, en buscar la manera de ser feliz con lo que tienes y con las decisiones que tomaste hace 10 o 20 años, para no dejarlas ir en un momento de euforia, porque después puedes terminar arrepintiéndote, ¿no?
Muy bien, ¿qué más nos tienes, Fonchi?
Finalmente, Sandro, y lo dejaba al último porque me pareció muy interesante, es este artículo que también tuviste la gentileza compartirnos sobre este hombre que asegura ser un viajero del tiempo, ¿no? Que viene del año 2036.
Sí, que ya se fue.
Y ya se fue, así es. ¿Cómo se pronuncia su apellido? ¿Titor? ¿Titor?
Titor.
John Titor. John Titor es una persona que entre el año 2000 y 2001 empezó a trabajar mediante anuncios electrónicos de la llamados BBS. ¿Perdón?
Tablones de noticias.
Así es. Haciendo numerosas predicciones, ¿no? Algunas de ellas algo vagas, algunas fueron muy específicas. Y todo empezó con los eventos del 2004, ¿no? Él empezó a predecir desde el año 2004 algunas cosas que iban a suceder. Este hombre tuvo una muy interesante acogida alrededor del mundo. Fueron millones de seguidores los que estuvieron atentos a sus mensajes. Muchos de ellos que nunca se llegaron a dar, ¿no? Por ejemplo, algo que recuerdo es que él decía que en el 2001 el CERN, ¿no? Que es un centro en Europa de análisis de la energía, me parece. Él decía que iban a descubrir cómo hacer para viajar, ¿no? Y la realidad es que hasta la fecha no ha sucedido. Luego, o sea, él propuso de que iba a haber una tercera guerra mundial y se iba a dar una guerra civil en los Estados Unidos para el 2015, para lo que faltan solo 2 años, y por lo que se está observando esto sería imposible. También decía que en el 2015 Rusia iba a lanzar un ataque militar contra algunas ciudades de los Estados Unidos. Esto, por lo que está sucediendo ahorita, es bastante atractivo, parece que podría darse. Sin embargo, pues en lo personal, yo no puedo creer con tanta facilidad pues que una persona haya venido del futuro. ¿Por qué? Porque toda lógica, Sandro, hace pensar que en el año 2036 las personas van a ser muy conscientes de lo que podría suceder si es que regresa al pasado y empieza a decir con facilidad con una facilidad enorme las cosas que van a suceder. Podría ser bastante grave según algunas leyes de la física.
Aunque ahí hablan de que en realidad no sería grave porque sería en un tiempo paralelo que no afectaría el tiempo de donde él vino, ergo tampoco podría regresar a su tiempo.
Ese es el tema, o sea, cuando una idea, cuando algún tipo de mensaje encuentra la llave para defenderse de cualquier tipo de crítica, a mí ya no me convence. John Titor dice de que efectivamente, que si en, decía, ¿no?, que si en algún momento algunas predicciones no se daban, que no era que él se hubiera equivocado, sino que estábamos en otra dimensión. Por lo tanto, no tenemos certeza de nada, pues, ¿no? Entonces, eso para mí, aparte de que yo todavía siento que estamos muy lejos de lograr manejar el tiempo para viajar en él, yo no puedo creer algo así, me parece sumamente difícil.
yo creo que sí, que con el tiempo, con el avance tecnológico y la ciencia, vamos a llegar a dominar los viajes en el tiempo y vamos a lograr llegar a planetas mucho más lejanos que Marte. Pero en el hoy por hoy me parece imposible, y por todo lo que he estado leyendo, porque incluso entré al John Titor Stein, ¿no?, que es su página web, y he estado leyendo ahí algunas de las de los story links que él ofrece en su página, o u ofrecía. Hay muchas cosas que no tienen mucho sustento, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que sí son interesantes, que venden, que te dejan pensando, pero me da la impresión, Sandro, que esto es simplemente un experimento que hizo alguna persona en las redes sociales para saber cómo reaccionaba el planeta. Y bueno, el planeta reaccionó de una manera interesantísima, pero de ahí no pasa nada más, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Fonchi, por acompañarnos como cada semana acá en el programa. Te escriben, como siempre, adk-811@yahoo.es, y es, escucharte, como siempre, en Estar Enamorado durante nuestra programación.
Gracias, Sandro. Gracias a ti, a Juniel. Un fuerte abrazo a la distancia y encantado de continuar con ustedes episodio a episodio de Extremos. Y sí, ya pronto tenemos nuevos capítulos de Estar Enamorado.
Muy bien. Muchas gracias, Fochi. Por cierto, ¿cuándo es tu cumpleaños?
Diciembre todavía.
Ah, diciembre, ya veo. Muy bien. Gracias, Fochi, y hasta la próxima semana.
Igualmente, Sandro, un fuerte abrazo.
Cuídate. Muy bien.
Ando caminando con un flujo violento, con un piquete, cabrón.
Bueno, continuamos con el programa y Fochi ya se va. Bueno, respeto la opinión de Fochi, pero en esta ocasión no la comparto.
Bueno, yo también coincido con Fonchi, ya te lo había dicho, me parece bien difícil que
ya
eso pueda
voy
suceder.
A ver algunos años.
A ver, no, te digo ahora en relación a lo de John Titor.
Ah, ya.
Ya, no, en relación a lo primero, yo soy de la idea de que la gente debe conservar igual su relación.
Basta y ya, maleador.
Esta mujer se empecinó en mí.
Le gustas, creo. Bien, ¿ya qué decías?
Ya que yo coincidía con Fonchi en el tema de que la gente debe conservar la relación, ¿no? Y luchar a toda costa después que ya tienes un hogar constituido, tienes tu pareja, has alcanzado un grupo de cosas en conjunto, y entonces no vale la pena así por un capricho y un ratito de esparcimiento sacrificar tu relación. Al final, he escuchado varias historias de personas que ya, digamos, tienen su relación, todo esto. De momento hay una traición y todo se acaba, y al final, al cabo de los 2 meses, 3 meses, pues esta nueva chica por la cual has dejado a tu pareja, pues sencillamente te deja y se busca otro. Y entonces quedas peor que como habías comenzado.
Sí.
Obvio.
Bien, tú te callas. Bien. Volvemos, lo último del programa en unos momentos. Y ahora, amor. Hablando de amor... Tremendo, tremendo, tremendo. Justo al final del programa. Amor Clandestino viene con Maná.
Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Mal amor. No. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar. Clandestino.
piel con piel ahogado en besos y tu risa sabor, y me hundo en el calor que hay en tus muslos, en tu mar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Robando el cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. Mi amor clandestino en el silencio, el dolor. Se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Ya pasó, y de verdad yo no tengas miedo, solo tú mantienes mi
Frecuencia primera.
Mix, los estrenos musicales con Avi. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Tú eres tu
destino. Frecuencia primera.
Y estamos de vuelta en el programa Extremos en su episodio 236, ya casi en la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles por su sintonía.
Ando caminando con un flujo violento, con un piquete cabrón.
Por favor, ¿cuándo acaban de poner eso ya? Suficiente, por favor, ya. Muy bien, gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima semana.
A todos, gracias por habernos acompañado en el episodio número 236 de Extremos. Como siempre, hemos estado recorriendo lo más importante que ha acontecido en los últimos 7 días en Perú y también de buena parte del
mundo. Obvio.
Gracias por estar con nosotros. Volveremos a encontrarnos. Hasta entonces, muy buena suerte.
Antes de eso, ¿qué tal Viernes Santo? Escuchando la programación de Sol Frecuencia Primera.
El viernes, a ver qué te digo que dice el viernes.
Obvio.
Ah, ya, exacto. Pues el viernes te cuento, Sandro, que ya estaba tan cansado de estar en la casa, de la ciudad, todo esto.
¿Qué escuchaste la programación de la radio?
Me fui hasta la Granja Villa.
¡No me mientas!
Es en Chorrillos, realmente un lugar en el que la pasé muy bien.
Ahí está el zoológico, ¿no?
Claro, hay un zoológico, varias piscinas, también un montón de juegos. Mira, te cuento que hay algo que se llama el Black Hole, algo así como el anillo negro, el aro negro. Eso sí, no me pude montar ahí. Cuando vi el
¡mientas!
Un barquito que te empujan y vas por ahí, sentí la gente gritando, un miedo terrible, y dije, aquí yo sí no me monto. Todo el tiempo piscinas, los demás juegos. Estaba también viendo los animales, el zoológico, algo que de verdad me emocionó muchísimo porque yo soy del campo y entonces hacía ya cerca de 2 años no veía una vaca, un conejo, un caballo, un chancho, todas esas cosas. Ahí tuve la oportunidad de verlas. Estaba con mi esposa, también con mi niña, y la pasamos chévere.
Muy bien. ¿Y dices que había chanchos?
Sí, un montón.
Oh, bueno. Chanchos, entonces.
¡Mientas!
¿De verdad te fuiste ahí?
De verdad, el viernes.
Ah, bueno.
¡Mientas!
Bueno, alguien que no te cree.
No vas a hablar.
Entonces ahí de verdad te la pasé chévere. Es un lugar al que vas, te diviertes muchísimo. Lo que no te agarre la noche porque hay un montón de mosquitos.
Hay mucho, claro, está cerca de los pantanos de Villa. Bueno, y acá nosotros en Sol Frecuencia Primera pasamos música para bebés. Así es. Con Shakira y también con Aerosmith, Goes on Babies. Muy bien por esto. Y bueno, fue disfrutado por supuesto por nuestros escuchas durante el Viernes Santo, para que duerman y para que reflexionen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba Extremos. Extremos@frecuenciaprimera.org.